Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Gracias, Lalo, querido. Qué lindo que me presente Lalo. Porque aparte he ligado interesantemente. Porque el año pasado me presentaba Héctor Larrea. ¡Ah! Papá. ¿Qué te iba a decir antes de disparar la cortina de Estudio País? Bueno, estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Desde allí hacemos Estudio País para todo el país, incluidas aquellas emisoras de Radio Nacional que decidieron incorporar en sus programaciones este dignísimo programa. Nada. Decirte que hoy deseaba como nunca un corte de energía eléctrica. Allí se deben estar riendo en la radio, ¿no? Porque siempre estoy pendiente de, ¿viste?, la labilidad de la alimentación eléctrica. Bueno, siempre estoy pendiente de que no se corte. Hoy estaba pendiente de que se corte. ¿Qué mañana? ¿Qué sábado a la mañana? ¿Qué de cosas ineludibles que suceden? No me estoy refiriendo pura y exclusivamente al tema Formosa, ¿no? Viste que nos ocupan cosas todo el tiempo, la cabeza entera, y vamos olvidando las anteriores, y las noticias se pisan a sí mismas, y nosotros tenemos memoria corta. Entonces, al tener memoria corta, vamos olvidando sucesos que tienen 3 días, 5 días. ¿Por qué? Porque la andanada informativa hace que se te transforme todo el tiempo. Recién escuchaba la finalización del programa anterior, donde, bueno, de alguna manera pedían un poco de socorro, porque preparan todo. A nosotros nos pasa lo mismo. Preparamos todo el programa, pero después todo se va al carajo. Ya te expliqué que carajo se puede usar tranquilamente. Sí, que es la cofa del palo mayor. Sí, la cofa es ese lugarcito donde está el vigía. Ese es el carajo. Ahí te mandaban, medio como en penitencia también, ¿no? Bueno, todo se va al carajo porque empiezan nuevos sucesos que se suman a los viejos sucesos. Y yo no quiero dejar cosas afuera, porque por más que este sea un programa, casi te diría, no te digo turístico, pero sí costumbrista, sí paisajista, sí de meternos en los distintos lugares para conocer nuevos lugares, nuevos sitios, cómo funcionan las radios nacionales en todo el país. Bueno, pero no podemos sustraernos a lo que nos sucede. Lo de Chubut, lo de la mega minería, el Día de la Mujer, las cosas que vamos pensando mientras vamos pensando en la participación social de verdad de las mujeres, lo que sucede con la policía. Recién me reía porque el que cuenta cosas del tránsito en el informativo dijo andar con cuidado. No puso ni una coma ni un punto y siguió diciendo, porque ahí está la gendarmería. Me reía, porque decía, claro, hay que tener cuidado de la gendarmería. Si está la gendarmería por ahí, no es el tema del accidente. Está la gendarmería, hay que tener cuidado. O sea, pero mirá hasta dónde, bueno, hasta dónde llega la observación, hasta dónde llega la ironía. ¿Cómo con el humor tratamos de alguna manera de ir capeando estos temporales? Pero la verdad, ojalá se corte la energía eléctrica y tengan que poner música allá. ¡Gloria! Prepara los MP3s, Y sí, o algún programa muleto, porque tengo unas ganas de que se corte la energía eléctrica hoy. Bueno, pero bueno, arranquemos. A ver, empezamos por una punta que ya teníamos preparadita. A ver, escuchemos.
Yo recuerdo que en un primer programa de radio, que era para la primera marcha de las mujeres, yo me arrimé y dije, miren, yo no soy feminista, soy femenina. Me miraron y la risa fue tal que ahí fue la primera lección. Nora, ¿qué dijiste? Y digo, no, porque bueno, viste, con los hombres, uno, yo tengo marido, padre, dos hijos varones, qué barbaridad, todo mi alrededor. Entonces, pero ahí fue el primer paso para darme cuenta que además de deberes, tenía derechos.
Casi no existe lugar en el mundo donde las mujeres no exijan sus derechos, blancas, negras, asiáticas o árabes. Antes de cualquier raza o cultura, hay algo que las une, las ganas de equidad en todos los sentidos y sin importar el género.
8 de marzo, Día Internacional da Mulher.
Lo que implicó la campaña por el aborto en Argentina trasciende, digamos, la consigna, no solamente la búsqueda de una reivindicación. Tenía que ver con que la lucha por el aborto develó para todo un movimiento una serie de pistas, digamos, que fueron claves para la construcción estratégica general de la agenda feminista. Nos hizo darnos cuenta de que teníamos que formular liderazgos propios y que tanto en esta consigna como en muchas otras teníamos la capacidad y la formación para ser líderes.
Bueno, y digo que hicimos mucho, las mujeres, mucho en ese país, pero falta tanto todavía.
El trabajo de la casa no se reparte jamás. A la abuela, 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 a la abuela,
a la abuela, a la abuela, a la abuela.
Alerta, 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 que camina la lucha feminista por América Latina. Se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista.
De ese forceps tremendo y irracional, uh-huh. Absolutamente al revés de lo que se espera de la vida democrática, que es obviamente el poder patriarcal. Necesitamos esa revocación y me parece que instruyéndonos más será una medida fundamental. Más allá de la norma
del 8 nos vemos todas y todos.
Bueno, la escuchabas recién a Nora Cortiñas. Nora Cortiñas será en el día de hoy una participante absolutamente necesaria, porque también se expide respecto de la megaminería en la provincia de Chubut. También se expide respecto de la deuda externa. Podés estar o no de acuerdo, yo disiento con algunas cosas, pero bueno, el Día de la Mujer, esto que acabas de escuchar, ¿y cómo te sentís vos que sos varoncito y me estás escuchando ahora? ¿Cómo repasás esto? Porque hay toda una caterva de varoncitos, machistas si querés, que dice, las minas con estas cuestiones me tienen las pelotas por el piso. Todas estas cosas que están pasando por los medios de comunicación, de reivindicación, me tienen las pelotas por el piso, no las aguanto más, dicen. Otros adhieren hipócritamente a todo esto. Sí, es cierto, va a haber que tomar algunas medidas, pero no salen de su machismo. Yo estoy en un terreno fangoso, porque, ya te lo dije varias veces, hago esfuerzos para no ser hipócrita. Hago esfuerzos para no tomar una especie de personaje radiofónico y entonces disfrazarme de ese personaje radiofónico para protegerme o para decir determinada. Quiero ser yo el que dice, el que duda, el que habla. A veces estoy mirando televisión con mi patroncita, con Leda. Y por ahí pasan ese aviso, esa publi, que me parece que está muy bien hecha, donde hay una mina u otra mina en la cocina, por supuesto está ya caracterizado como que tienen que estar en la cocina y que son las dueñas de la cocina, y dicen por ahí, no me ayudes. Porque el Dorima pasa y dice, che, te ayudo, no me ayudes. Y se enojan, porque no quieren ayudas. Quieren hacerlo juntos, que es otra cosa. Y cuando yo veo y escucho eso, dentro mío algo se remueve como una especie de culpa, porque yo en la puta vida me acerco a la cocina. Claro que puedo tener otros contratos con mi señorísima, otros contratos. Claro que puede ser que ella no me eche en cara que yo no me hago cargo de la cocina y que la cocina es su terreno y que debería ser nuestro terreno. Esto no me lo echa en cara, pero me lo echo yo en cara cuando veo no sé cómo llamarle, porque no es una publicidad, ¿no? No es una publicidad. Es un avance sobre mí, concretamente. Por eso digo, ¿en qué lugar te encontrás de este machismo, de este patriarcado? Yo tengo otros arreglos en mi casa que por ahí me sirven como para ponerme a salvo de la culpa. Es decir, de la misma manera, mi patroncita no entra en el galpón donde yo tengo mis herramientas y donde yo hago el mantenimiento tanto de la hostería como de la casa. Cualquier cosa que se rompa, cualquier cosa que tenga que ver con la construcción, el techo, la chapa, las maderas, la reparación de algún mueble, un poco de tapicería, montones de cosas. Yo soy manitas. No soy como mi amigo al que llamo motricidad fina porque no puede hacer nada con las manos. No, yo soy manitas, como dicen algunos. Sé hacer un poco de todo. Nada perfecto, pero sé hacer un poco de todo. Entonces tengo otro arreglo. Esto no impide que cuando yo vea esto que te acabo de describir por televisión me sienta culpable. Y digo, pero la puta madre, ¿cómo es posible? Es cierto. Yo no me arrimo a la cocina, no lavo un plato. Y entonces, bueno, insisto, tengo esta duda y esta culpita. Tampoco me quita el sueño, pero digo, estoy pensando en ello. No, tampoco todo el tiempo, pero estoy pensando en ello. Me consuelo cuando digo, bueno, tengo un contrato con ella de que yo me ocupo de otras cosas de la casa. Pero cuando veo esto de la cocina, quisiera que se corte la energía eléctrica en este programa y la terminemos de una buena vez por todas. Nada, llevo 17 minutos de programa y estoy dando vueltas sobre exactamente lo mismo. Pero me salgo, o mejor dicho, me adentro más en el tema del feminismo. Murió Catherine Saavedra. Es la octava víctima de femicidio en la provincia. Estoy hablando de Córdoba. Falleció este miércoles en el Hospital Misericordia tras agonizar 3 días. La joven sufrió golpes en la cabeza el domingo a la madrugada y por el hecho está detenido su novio, Brando Ariel La Rubia López, 24 años. Catherine Saavedra, la joven de Malvinas, Argentinas, que recibió un fuerte golpe en la cabeza presuntamente por su novio, falleció este miércoles pasada las 14 tras agonizar durante 3 días. Así lo confirmó Cecilia, su tía, quien recibió el parte médico junto a Mónica, la mamá de Catherine, y otros familiares. Estamos esperando para ver cuándo nos dan el cuerpo. Desde el Polo de la Mujer se pusieron a disposición hace unos días, así que nos están acompañando en esto. Ahora están en el Misericordia y estamos esperando acá en Malvinas para ver cómo seguimos, dijo su tía conmocionada por la noticia. Por su parte, el fiscal de violencia familiar de cuarto turno, José Pueyrredón, dispuso el cambio de la carátula de homicidio en grado de tentativa a homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, femicidio. Los familiares, amigos y vecinos de Catherine realizan una marcha, movilización Malvinas Argentinas, primera sección en pedido de justicia por su muerte. Catherine es la octava víctima de femicidio en lo que va de 2021 en la provincia de Córdoba. Se investigan otras muertes violentas de mujeres. Catherine, 22 años, fue encontrada por la policía en estado inconsciente el domingo a las 6:30 de la madrugada a la vera de la ruta A88 esquina Ángel Cabrera del barrio Arenales de la ciudad de Córdoba. Su novio estaba al lado con el auto y adujo a los oficiales que ella se había desmayado, incluso tratándola con insultos. El joven presentaba rasguños en su cuerpo, según indicaron fuentes policiales cercanas a la causa. Por ello, los oficiales llamaron a otro patrullero y detuvieron a Brando Ariel La Rubia López, 24, que luego fue imputado por la Fiscalía de Cuarto Turno de Violencia Familiar a cargo de José Pueyrredón por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En un primer momento fue detenido en la comisaría de Malvinas Argentinas, desde donde se escapó y luego fue aprehendido nuevamente en su casa. Se escapó. La familia de Catherine aseguró que ella lo había denunciado por violencia de género, incluso que él tenía una orden de restricción, aunque no recuerdan la fecha en la que había sido radicada la denuncia. Murió. Este es el hecho. Murió. Y hay varias que todavía siguen las investigaciones sobre lo sucedido con ellas. Bueno, quiero que se corte la energía eléctrica, ¿no? Sí, te das cuenta, porque todavía no llegué a la ciudad de Formosa, todavía no llegué a la policía de Formosa, todavía no llegué a mirar que el gobierno de Formosa es un gobierno cercano al gobierno nacional. Esto justifica este comunicado que tengo dando vueltas por acá. Bueno, el comunicado es, ¿cómo te diría? Blandito. Sí. Es de el gobierno nacional. Es como un chachaz en la cola. Y que el gobierno de la provincia de Formosa, se comprometió a investigar. Como si no estuviese el gobierno detrás de esto, como si la policía fuese un ente aparte, como si seguridad o el ministro de gobierno fuesen un ente aparte, y pero esta policía, ya no sabemos qué hacer con esto, mirá. Viste algunas imágenes, ¿no? Bueno, hoy teníamos una comunicación pautada con la provincia de Formosa, o sea que, bueno, ahora no sé si iremos de paseo por la provincia de Formosa, o indagaremos un poco más en esto. Sí. Porque independientemente de que estés del lado del gobierno, o que estés en el otro lado de la grieta, independientemente, ver la imagen de un cana formoseño pateando y pisoteando a una persona que está en el piso es suficiente. Ya está. Es suficiente. ¿Qué pasa con ese cana? Y yo no me la voy a agarrar con ese cana. Ese cana es parte de una permisividad de un cuerpo que debería tener otro tipo de educación. Bueno, pero me voy a meter con esto más. ¡Que se corte la energía, loco! Bueno, nada. Me río de mí porque tengo un desorden acá. Y ese desorden bueno, que es natural en mí, este desorden, es por las cuestiones que tengo encima y por la responsabilidad de tener un programa de radio. No puedo hacerme el boludo y salir a pasear por provincias con las cuestiones que están pasando, aunque sea por la muerte de una sola de estas mujeres. No sé si lo que estoy haciendo es una catarsis, pero si es una catarsis, aguantatela. Y si podés aguantarla como catarsis y compartir algunas cosas, mejor todavía. Porque creo que dentro de lo que te he dicho y dentro de lo que te he contado, hay cosas para compartir. Cosas, veredes, Sancho. Bueno, pero una cosa que tengo para compartir, a ver dónde está, es que tengo una hija locutora. ¡Wow! ¿No te hablé de mi hija locutora? ¡Wow! Lucila Pessoa. Me mandó algo que hizo para el Ministerio de Turismo y que tiene relación con alguna de las cosas de la apertura de hoy. A ver si puedo reproducirlo acá.
Desde la Secretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el Ministerio de Cultura de la Nación, estamos trabajando en la consolidación de un programa interministerial para la promoción de la igualdad de género en las fiestas nacionales, populares y eventos.
Ajá, ahí va.
Porque las fiestas populares son identidad, memoria, historia.
Me han tocado distintos caminos, de los cuales algunos no me fueron muy fácil por ser mujer. Quisiera transmitir a través del canto un contenido social, reivindicando nuestra historia.
Esta es Cristina Velasco.
Una nacional y popular es comunidad, arte, gastronomía y sabores.
Mi pequeño grano de arena es ser cocinera y docente. Me dedico a lo que es la cocina prehispánica, como búsqueda de quiénes fuimos en el pasado y cómo queremos ser en el futuro. Valoro lo que fue la transmisión oral y muchas veces las mujeres como guardianas de esa palabra. Cómo hoy podemos saber de diferentes técnicas, tanto de cocción como de conservación de los productos, y porque siempre se fue pasando de esa mano en mano y enseñando y ocupándose de que esa palabra y de que esa herramienta no se muera.
Una fiesta nacional y popular es costumbre, economía regional, trabajo.
Y he tenido que trabajar desde muy temprana edad porque no me quería poner la ropa de mis hermanas, en primer lugar. Entonces de ahí me empezó a gustar el trabajo, pero el trabajo para comprarme las cosas, para mí no depender absolutamente de nada, de nada. Ser mujer es algo maravilloso, y poder enfrentar y poder solucionar todos los problemas, eso me da la pauta de que con eso rompí todas las barreras.
Una fiesta nacional y popular es creencia religiosa, inclusión, cultura.
Juntas hemos generado el primer encuentro nacional de música de mujeres, lesbianas, travestis, trans, con la presencia de alrededor de 600 músicas de todo el país y países limítrofes.
Te estoy haciendo escuchar un audio que me vino vía WhatsApp y que tiene algunas barridas con algunos sonidos graves que por ahí te pueden estar molestando.
Siempre que tengan la oportunidad de participar en ferias artesanales y visitar artesanos, lo hagan con confianza, preguntando, y sobre todo para poder conocer lo que cada artesano de cada región hace y así rescatar y revalorizar las técnicas de Argentina.
Por todo esto, el programa te invita a pensarlas y promoverlas desde una perspectiva de género e igualitaria. Porque una fiesta nacional y popular es géneros y diversidades.
Pues es que me emociona escucharla. Soy un más pavo yo. Bueno, nada, esa es Lucila Pessoa. En algo que tenía que ver, o que tiene que ver, Te vuelvo a pedir disculpas por el audio, porque no es un audio preparado para reproducir de esta manera. Así que tanto Gloria como Santiaguito allí en la radio se deben estar arrancando los pelos, porque seguramente los vúmetros, que es esa aguja que va marcando, se les dio vuelta y se le dobló toda. Bueno, nada, qué sé yo. Uy, Dios, qué apertura la de hoy. No. Y no se cortó la luz y la re... Mirá, no me hagas hablar, ¿eh? La putísima marca. Bueno, ya te lo dije, en el control central Santiago Conde, en la consola Gloria Sarmiento, desde el RA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy con la tía Lina en San Marcos Sierras. Bueno, también junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, don Sebastián de las Nieves Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio es de Julio Villarroel, el ingeniero. ¡Wow! El streaming que usamos es el streaming de Streaming Internacional, que es de el viejo Badino, así que, a ver, ponele la...
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, nos acompañan en Estudio País, músicas y músicos amigos. Mora Martínez, Germán Frata Arcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret y Ramiro Gallo. Siempre te digo, lo estuve esperando a Ramiro Gallo con su violín para que interprete esta cortina. ¿Solo o con don Daniel Massa? ¿Solo cómo sería? Qué hay cosas buenas y cosas malas. Las malas es que le rompo los pies a todos los músicos amigos para que interpreten este tema solos o con Massa. Pero lo bueno es que los hago estudiar. No sabés cómo estudian los tipos. Piden la partitura, mando partitura, corrigen partitura. Estoy encantado. Ramiro Gallo, ahora hacelo con Massa. También suenan en el programa Mati Mormandi, el finao Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí, producción general Juan Stali desde alguna cueva en las Sierras Chicas, apoyo logístico y emocional la patroncita Leda Berlusconi. No me hagas pensar en ella porque me agarra la culpa. Desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina, acá estoy yo en vivo para todo el país. Vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet celular. Y lo podés escuchar en Nacional Podcast, www.radionacional.com.ar, aplicaciones para música, YouTube, Spotify. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, y también podés escuchar el podcast de Cuentos de Medianoche. Y la no se cortó la electricidad, ¿será posible? ¡Puta madre!
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan. Eso somos. En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís:
dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no?
Lo que hacemos sin pensar. Empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Clara Albizu, redactora web y del noticiero de la televisión pública.
Las mujeres faltamos en los medios, las disidencias y diversidades sexuales y genéricas también, y eso sucede porque los medios no son una isla apartada de la sociedad, sino que también forman parte de una estructura permeada por lo patriarcal y por la primacía de lo patriarcal antes que la de nuestros puntos de vista o experiencias. El debate por la despenalización del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, creo que como muchas otras mujeres lo viví con muchísima expectativa. Sirve organizarse, sirve estar en unidad y sirve persistir. Es elemental en una agenda de género a nivel nacional que se declare una emergencia nacional en violencia de género, y además también me parece que es importante trabajar por la participación y la inclusión de las mujeres y de las disidencias sexuales en todos los ámbitos de la vida.
Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
Avanza el verano.
Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 35 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
Son más que precios cuidados. Son desayunos cuidados. Y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas. Antojos cuidados. Y familias cuidadas. Los precios cuidados son para cuidarte. Relanzamos Precios Cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas, con productos de primeras marcas y con herramientas para vos. Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Volvió el fútbol a la televisión pública. Hoy a las 19, Lanús, Atlético de Tucumán. Mañana a las 17, Arsenal, Estudiantes de La Plata. Ahora el fútbol es ATP, apto todo público. Ahora el fútbol está en la TV pública.
Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís:
¿no está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, acá estoy, mirame, en la provincia de Río Negro, paseando por la provincia de Río Negro. Esta provincia limita al noroeste con el río Limay, que forma parte de su límite con Neuquén. El resto del límite es una línea recta vertical. Al norte, Río Negro limita con el río Colorado, que la separa de la provincia de La Pampa. Al noreste limita con la provincia de Buenos Aires, parte de su límite lo forma el río Negro y otra, una línea vertical, y también con el Golfo San Matías, mar argentino. Al sur, Río Negro limita con Chubut y al oeste con la región chilena de Los Lagos. Bueno, el territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a 4 etnias de pueblos originarios: Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo Mapuche. Luego de la llegada de los realistas españoles y las campañas de exterminio del Estado argentino, fueron asesinados la gran mayoría de los pueblos originarios. En la actualidad, la representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad mapuche, que incluye el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Se ha incorporado la educación bilingüe español mapudungún en la escuela del paraje Chacay Huarruca. La población de la provincia se estima en más de... siempre estoy redondeando, porque no tiene demasiado sentido que te hable del censo del 2010, ¿me entendés? 650.000, 700.000 habitantes, ¿querés? Bueno, ahí está. Me voy a pasear por... Primero voy a San Carlos de Bariloche. Desde San Carlos de Bariloche, yo agarro una ruta que puede ser... la 40 tengo para ir para el sur. Sí, tengo que ir hasta el Bolsón, mirá. Y entonces, ¿qué hago? Paso por el lago Gutiérrez, bordeo el lago Mascardi, el lago Guillermo, sigo por la ruta 40. No sé en qué momento en la antigüedad íbamos hacia allá por el Cañadón de la Mosca, que me encantaba. Ahora me parece que la ruta no pasa más por el Cañadón de la Mosca, pero ya me lo contarán. Sigo para abajo, río Villegas, y sigo el Foyel, sigo Mallina Ahogado. Bueno, y a través de la ruta 40 llego hasta el Bolsón. El Bolsón está muy en el límite con la provincia de Chubut. A ver, la ciudad está emplazada al pie del cerro Piltriquitrón, que significa colgado de las nubes. Es un valle de origen glaciar y lo surcan los ríos Azul y Quemquemtreu. El 28 de enero de 1926 se toma como la fecha fundacional del Bolsón. Aquel verano de 1926 formó la primera organización político-administrativa y firmaron el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón. Tiene más de 25.000 habitantes y deben ser todos, como los llaman allá, llegados. Y acá en San Marcos Sierras también estamos los llegados. Los llegados, a ver, somos nomenclados de esa manera por la gente que ha nacido en este lugar. Pero yo la verdad es que ya me considero, y te lo dije el otro día, yo soy de acá. Aunque tengo un amigo que hace como 40 años que vive acá y dice, no terminan de aceptarte. Los que llamamos los criollos, bueno, lo que pasa es que, a ver, espérate, digo, a ver si lo puedo trasladar al Bolsón, porque acá en San Marcos Sierras, en 1919-20, vinieron los naturistas, que se bañaban en pelotas en el río ante la mirada atónita, la mirada atónita del criollaje. Nunca fueron admitidos del todo. Somos, como una especie de tribus, todas distintas, viviendo en el mismo sitio. Esto debe suceder allá. Aparte, en los años 60, aquel que se quería fumar un porrito en paz y no era perseguido, y estaban los hippies que no se fueron al Bolsón, vinieron para acá. Ahora, esto fue hace como 50 años. Varios deben haber partido. Digo, o habrá nuevos hippies fumones dando vuelta. No sé, me voy a la ciudad del Bolsón. En el Bolsón está LRA 57, AM 1160 y FM 92.3. Ahí lo tenés. Y ahí debe estar seguramente este muchacho. ¿Estás por ahí, este muchacho?
¿Qué tal? Muy buen día, Quique, ¿cómo estás?
¡Qué bonito! José Arismendi, ¿estás trabajando en Radio Nacional?
Estoy en Radio Nacional El Bolsón, justamente, sí. En este momento, ahí, en la computadora, haciendo el trabajo.
Bien, y sos uno de los llegados.
Llegado y recién llegado, porque estoy llegado de hace 2 años nada más, ya todavía no me siento, estoy aprendiendo.
O sea que si sos recién llegado, no me vas a poder contar ninguna intimidad del Bolsón.
Bueno, la verdad que pueblo chico se entera uno bueno, rápido de varias.
Sí, pero no lo vas a poder contar, te van a saltar a la garganta.
Claro.
¿Qué laburo haces ahí?
Estoy...
Espera, que se me cortajea, sí. Se me cortajea. Hola. Un poco, sí.
¿Me escuchás bien ahí?
Sí,
te escucho. Parado en el mejor lugar de señal que tenemos. Mamá. Acá. Esta es una de las características que hay, sí, que saber, sí, del Bolsón y toda la comarca andina, las señales más o menos.
Las señales más o menos. Bueno, me decías que estás trabajando en Radio Nacional y me estabas contando qué es lo que haces ahí.
Claro, casualmente ahora estoy en la mañana, pero lo más común es que yo hago el turno noche, estoy en el turno noche haciendo un poco, okay, de literatura, un, sí, poco de, bueno, locución en general y animando la noche de Nacional.
Muy bien. ¿Cómo es vivir allí y recién llegado? A ver.
Y esto, me sentí identificado en muchas de las cosas que decías, esto de qué cuesta aceptar al que es local. Sucede que yo no conozco tanto San Marcos Sierra, más que de ir alguna vez ahí al Quilpo,
sí,
pero lo cierto es que acá el patagónico, la persona de la Patagonia, es sumamente hospitalaria, no solamente acá en el Bolsón y el Lago Puelo, el Hoyo, sino, sí, toda la Patagonia. Yo soy de Río Gallegos y conozco extensamente la Patagonia.
Ajá.
La meseta y la costa comparten esta característica,
sí,
de que el patagónico es muy hospitalario, es sumamente amable, y entonces es de puertas abiertas en cuanto a su casa. Después,
claro,
es cerrado en lo cultural, es, sí, cerrado en otras cosas,
sí,
pero, okay, no en la generosidad de invitarte.
Ah, bueno, eso hace más fácil la cosa.
Y facilita, no te dejan tirado nunca en la ruta, se te rompe el auto, paran todos los que pasan.
Ah,
no uno.
Muy bien, muy bien. ¿Hippie fumones hay?
Montones, a patadas. Sí, es uno de los atractivos. De
¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta eso? Porque hay una especie de hipocresía ya más o menos vencida con respecto a eso, ¿no? Este recuerdo.
Sí,
sí, te escucho.
No le gusta, acá el que no es gordo no le gusta, lo acepta, que es una cosa que sucede todo el tiempo en las plazas.
Uy, se me está cortando.
Lástima, Quique.
Sí, sí, bueno, dale, repetí un cachito esa última parte.
Bueno, te decía que acá hasta el que no le gusta o no le parece bien está habituado a verlo en todas partes.
Ah, listo.
Al tema de gente fumando y eso.
Listo. Bueno, ver, sí, el Bolsón, zona afectada por los proyectos de megaminería que impulsa el gobierno provincial, también el gobierno nacional está como aceptando lo de la megaminería, pero hay una presión social en contra de esto, ¿no?
Muy fuerte presión social. Acá la característica del Bolsón, hablaba sobre todo de Río Negro, pero lo cierto es que está a nada el Bolsón, el límite del Bolsón termina en el paralelo y comienza Chubut.
Ahí está.
La radio está sobre el paralelo, por ejemplo, la Radio Nacional de Bolsonaro está sobre el paralelo.
Mira.
Entonces la influencia del Lago Puelo, El Hoyo, localidades que están vecinas muy cerquita, es muy grande. Acá es una comarca andina con dos administraciones, prácticamente.
Claro.
Desde la radio cubrimos noticias tanto de Chubut como de Río Negro en igual medida, exacta igual medida.
Ajá.
Entonces, el tema de la mega minería está principalmente en la provincia de Chubut. De hecho, en el día de ayer hubo una... Había sesión en la legislatura de Chubut debido de un proyecto minero impulsado por el gobierno de Chubut que tuvo que ser suspendida por la seguridad de los legisladores ante la enorme presión social que hubo en las calles presentes frente a las puertas de los domicilios de los legisladores. En el centro de todas las ciudades importantes de Chubut hubo una movilización importantísima y se suspendió la sesión porque no estaban dadas las condiciones, pero más allá de la seguridad, que sabemos que en realidad no había un peligro tan grande en la seguridad de las personas. Más bien lo que sucede es que había mucha gente en la calle pidiendo que eso no se apruebe.
¿Y entonces terminó la sesión o se suspendió?
Se suspendió directamente, no se hizo la sesión.
Ah, listo. Bueno, o sea que también eso se produce por la presencia de la gente y la presión social y la opinión de la gente.
Claro, y acá el gobierno de Chubut no está para hacer negociaciones malas, porque está muy tensa la cuerda. Acá le deben 2 meses de salario a todos los empleados provinciales, del aguinaldo de diciembre.
Sí, señor.
Entonces, no pueden seguir tensando mucho más la cuerda. La plata va llegando, como decías vos, el gobierno nacional de alguna manera avala esto. Y si Arcioni, el gobernador, todavía es el gobernador y la provincia no fue intervenida o no tuvo algún otro tipo de problema, es porque hay un sostén de parte del gobierno nacional está negociando, esto es lo que se dice tras bambalinas, con el tema de la minería justamente. Se le están pidiendo que eso se apruebe para seguir manteniendo el poder o en la situación al gobernador Arción.
La verdad es que se les van sumando los problemas, ¿no? Problemas tenemos en todo el país y en todo el mundo, pero específicamente en esa zona, digo, ¿no? Porque allí, al margen de que no están cobrando los sueldos, tienen el tema de la mega minería, y después está el conflicto por las tierras, la usurpación de ese rana de Joy Lewis, el lago escondido, hay un montón de temas ahí de los cuales ocuparse.
Aquí, en esta zona, el tema de la tierra es central, es fundamental, es la discusión de este momento, no solamente por Lewis y Lago Escondido y Benetton, propietario de montones de miles y cientos de miles de hectáreas aquí en Chubut, pero también está el reclamo de las tierras, legítimo reclamo de las comunidades mapuches, que entra en conflicto y tironeo constantemente. Habrán tenido noticias de Villa Mascardi en los últimos meses, seguramente, y tantas otras que no se conocen, pero que está lleno de comunidades que están reclamando y en litigio y en algún tipo de problema en diferentes lugares de la comarca andina. Y a esto se le suma las tomas de tierras, como las hubo en Guernica, en Buenos Aires, las hay acá desde mucho más tiempo antes. Desde mucho tiempo antes ya hay tomas de tierras acá y es una discusión que está en el tapete. Es una discusión sumamente compleja. Yo, como llegado de hace 2 años, realmente me cuesta mucho. Lejos estoy de tomar posición, hasta incluso de escribirla acabadamente a la
situación. Entiendo. Pero, digamos, yo vengo escuchando esto desde hace muchísimos años y ningún gobierno nacional termina por pegarle un hachazo a esta situación y poner las cosas en orden. Esto yo no lo termino de entender, porque gobiernos de distinto código, gobiernos que miran para un lado y que miran para el otro, no han podido de alguna manera dar por terminado esto, de alguna forma arreglar con la comunidad mapuche, devolverle algunas tierras. Yo la verdad es que no lo entiendo.
El gobierno de Río Negro quiso dar por terminados varios de esos asuntos.
Sí.
Sucede que lo hizo de una manera totalmente ilegal, y ahí esto está comprobado. Hay una comisión investigadora en la legislatura de las ventas de tierras, y se vendieron de forma absolutamente irregular. Hay otros litigios en los cuales perjudicaron a las comunidades mapuches que fueron estafadas, o sea, si bien vendieron las tierras, fueron completamente estafadas desde su ignorancia a precios irrisorios realmente. se dan todas estas situaciones. Sí, entonces, sí, sí. El gobierno de Río Negro quiso arreglar, pero quiso arreglar para el lado equivocado, y las comunidades mapuches claro, en ese sentido claro. son sumamente insistentes, ¿no? O sí, sea, son sí. perseverantes.
Seguro.
Entonces, el conflicto no termina porque no han conformado a las comunidades mapuches, porque nunca se intentó siquiera.
¿Qué pasó con los incendios? Se quemaron un montón de miles de hectáreas.
Miles de hectáreas quemadas en el incendio más importante de los últimos 60 años, por lo menos en el Bolsón.
Flauta,
sí. Fue realmente muy, muy, muy grave. Todavía estamos lamentando muchas pérdidas. Todavía acá la comunidad está trabajando para recuperar las que perdieron en sí. cosas materiales y el largo trabajo que va a ser recuperar el bosque. Algunas cosas se perdieron para siempre, ¿no?
Me informaban que, bueno, que le habían dado con todo, que había 100 brigadistas, helicópteros, aviones hidrantes, y que la cosa estuvo peluda durante mucho tiempo.
Sí, 20 días de combate. Sucede que cuando no acompaña el clima, sí. aquí la geografía tan montañosa, sí. complica muchísimo el combate de estos incendios. Entonces los recursos estuvieron... No te digo desde el primer día, pero llegaron rápidamente los recursos aquí a combatir el fuego, pero no ayudó el clima. Hubo 20 días de más de 30 grados de temperatura, algo que no es para nada habitual en esta zona, y una sequedad absoluta que hizo que no se pudiera parar.
Sí. Me dicen que hay unas personas identificadas como responsables de haber iniciado el fuego. ¿Se sabe si fue intencional o de puro boludos?
De bien boludos, te tengo que decir, porque hicieron un asado, eran cuatro personas que son de General Roca, acá en provincia de Río Negro,
sí.
estaban de turismo aquí, hicieron un asado, hay testigos que dicen que les dijeron que apaguen bien las brasas antes de irse y recibieron improperios, o sea, los insultaron, trataron muy mal, dejaron así a la buena de Dios las brasas.
Bueno, eso ya no es de boludo, ¿eh? Eso ya, una vez que te advierten y que vos insultás al que te está advirtiendo, ya empieza, eso pisa el delito.
Realmente es para considerarlo así, y de hecho hay una causa penal abierta y encaminada contra estas personas.
Bueno, a ver, ¿qué sigue? El tema de la cerveza artesanal. La capital nacional del lúpulo, háblame de ello.
Capital nacional del lúpulo, el 80% del lúpulo del país se produce aquí en el Bolsón.
Sí, señor.
O sea, en la comarca andina. Ese es un dato que te habla de la cultura de la cerveza artesanal que hay en este lugar y la calidad del lúpulo, porque se lleva a todo el país, incluso se exporta.
¿Y qué cerveza hacen, che? ¿La negra, rubia, la colorada?
Y hay para todos los gustos. Acá, para destacar, que por ahí no encuentres tanto en otros lugares, es la de frutos rojos, ¿no? Hay desde frambuesa, cereza, mora, no sé, porque acá hay muchos frutos rojos. De hecho, la capital nacional de la fruta fina es El Hoyo, que está todo acá cerquita, ¿no?
Ajá.
Entonces, la cerveza frutada es muy común, pero aquí los maestros cerveceros se disputan a ver quién hace la mejor IPA, quién hace la mejor Golden. Entonces están muy metidos en el ambiente. Se hace durante la Fiesta Nacional del Lúpulo, se hace un congreso del que vienen productores de cerveza artesanal de todo el país y de algunos lugares del mundo. Hay talleres, se crean vínculos, hay charlas, hay una cultura alrededor de la producción de cerveza artesanal importantísima.
Che, ¿el Cañadón de la Mosca sigue siendo transitado o la ruta va por otro lado?
La ruta 40 pasa por otro lado. El Cañadón de la Mosca ahora es como una curiosidad, un paseo turístico, algo, una más de las caminatas o de caminos que se pueden hacer acá en la comarca.
Pero podés ir en auto, yo me acuerdo de haberlo transitado en auto, bastante peligrosón, ¿no? Pero pero lindo.
Difícil encontrarte a alguien de frente, porque es muy angosto, pero sí se puede hacer en el auto.
Bueno, el Cañadón de la Mosca. ¿Qué más quería preguntarte? Nada, por ahí tienen el lago escondido no demasiado lejos, ¿no?
Está bien cerquita y es un conflicto bien peliagudo el que hay con el lago escondido. El año pasado, por una cuestión de tratar de entender cómo es el asunto, y estuvimos por allá con compañeros de la radio, fuimos cuatro periodistas.
Y no pudieron entrar.
Y nosotros sí, pero por un camino largo, lleva tres días. Esa es la excusa eterna de Lewis.
Hay
una entrada al lago escondido, lo que pasa es que uno tiene que hacer un camino que lleva, hay que hacer noche en el medio del camino para llegar, y se llega medio tarde, así que hay que hacer noche en el lago para poder pensar en volver.
Qué maravilla. Y eso no termina de solucionarse.
No termina de solucionarse. Lewis siempre argumenta que está ese camino, así que se puede llegar al lago, que él no lo está impidiendo, porque con este camino largo se puede. Y bueno, es la discusión que nos está privando a todos nosotros.
Del lago escondido, seguro.
Del lago escondido, porque seguro. Tiene cortada el acceso principal con varios vecinos de los que aquí, bueno, se conoce más como... es una mezcla, ¿no? Los llegados, los hippies, y están los paisanos, ¿no?
Sí, claro.
Criollos de sí. a caballo,
sí.
que viven en esa zona y que de alguna manera están de acuerdo con Lewis, sobre todo porque no les interesa que esté pasando gente todo el tiempo
por el tramo de
donde viven esos, ¿no?
Mira,
acá cuando en la temporada de turismo se pone pesado, o sea, viene mucha gente.
Mucha gente.
El que está en Mallina Ahogado, para el lado del camino del Cajón del Azul.
Ajá.
Y bueno, se le ve cambiada la vida muchísimo en enero y febrero porque es un tránsito de gente constante, miles de personas.
¿Tu casa dónde está ahí en el Bolsón?
No, yo vivo en Lago Puelo, en provincia de Chubut.
¿A cuánto estás?
Y 11 kilómetros.
Está ahí nomás, claro, lo veo ahí en el mapa. El Lago Puelo está al sur del Bolsón. También sigue la ruta 40, pero después se abre una ruta para ir al lago.
Claro, la ruta que va a Lago Puelo es la provincial 16, la 40 va hacia El Hoyo.
Okay.
Estas son las tres ciudades hermanas, El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón, que tienen una convivencia constante, es una sola comunidad, la comarca andina es una sola comunidad.
Qué maravilla. Bueno, estás ahí, tenés familia, vivís solo, ¿cómo es tu vida?
Y nos vinimos justamente a vivir acá desde la ciudad de Córdoba con muchas ganas de... tengo una hija de 5 años,
sí.
con ganas de que ya se escolarice y empiece su socialización en un lugar distinto a una ciudad.
Eso
es. Bueno, elegimos acá. Es con mi familia, claro.
Ok. José Arismendi, te agradezco este rato, te agradezco las pinturas y también esta especie de sincericidio que uno comete de vez en cuando describiendo la realidad de algunos de estos sitios. Así que gracias, muy amable.
Bueno, muchas gracias por interesar.
Bueno, te mando abrazo grande, José.
Un abrazo, que estés bien.
¿Lo escuchaste a José Arismendi? ¿Dónde? LRA 57, AM 1160 y FM 92.3, Nacional El Bolsón, Río Negro. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Otra vez? Sí, ¿dónde lo escuchaste? Pero de nuevo te... ¿Pero dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 11. Alberto Fernández adelantó que los medios públicos llevarán hoy la fiesta de la vendimia a cada rincón del país. El presidente señaló que participarán millones de argentinos y argentinas e invitó a disfrutar en unidad en su cuenta de Twitter. La fiesta de la vendimia se transmitirá a las 22 por la plataforma Contar y quedará alojada para que la puedan ver quienes lo deseen en cualquier momento. La plataforma, reitero, es cont.ar y también se emitirá por Canal Encuentro a las 22 y luego a las 24 por la televisión pública. El presidente asiste en Mendoza a la presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030. Las autoridades sanitarias estamos más unidas que nunca. La ministra de Salud, Carla Bizzotti, y las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones de Argentina expresaron en un pronunciamiento conjunto que están encaminados a construir sobre lo ya construido con la mirada en corregir todo lo que haga falta para mejorar el acceso a las vacunas contra el coronavirus. En el texto difundido, asimismo, los ministros rechazaron las voces que ponen en duda todo el funcionamiento del sistema de vacunación en Argentina.
Deportes. Francisco Cerúndolo, la gran revelación de este Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, jugará esta tarde contra Albert Ramos, jugador español que la semana pasada perdió contra su hermano Juan Manuel la final en Córdoba. Le preguntamos a Francisco si le iba a pedir consejos justamente a su hermano.
Es un muy buen partido porque él es un buen jugador, me viene haciendo una gira espectacular la semana pasada y esta. Y sí, obvio que le voy a pedir a Juan ahora de noche, tranquilos, le voy a preguntar qué onda su partido de Córdoba, qué tips me puede tirar, porque generalmente es al revés. Él me pregunta a mí porque yo ya jugué con varios de los que él les toca jugar y una vez que él me pueda ayudar a mí, la verdad nunca viene mal, así que voy a tomar los consejos que él me pueda decir.
En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
En estos momentos hay muchas demoras en los dos puentes Arte Brazo Largo y la Talavera debido al choque en kilómetro 99 entre tres vehículos. Poco a poco se está dando tránsito aproximadamente a 20 vehículos por minuto. Hay demora de más de una hora en ambos sentidos de circulación. Se recomienda esperar y paciencia. Por favor, Gendarmería está en el lugar, acatar las órdenes de los agentes. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo cubierto con llovizna, temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 95%. En tanto, en Buenos Aires y alrededores, el cielo continúa despejado, la temperatura 21 grados y medio, humedad 55%. Muy buen pronóstico para todo el fin de semana.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Fíjate vos, tengo aquí el mapa de la provincia de Formosa. Te había dicho que íbamos a tener un contacto con la gente de la provincia de Formosa. Y no únicamente por esto que acaba de suceder y que es, como dicen siempre, de dominio público. Íbamos para Formosa, la ubicación. La provincia de Formosa está ubicada en la región del nordeste argentino y ocupa el área del Chaco Central Sudamericano, región que Argentina comparte con Bolivia, Paraguay y Brasil, y donde se encuentra el acuífero guaraní, la mayor fuente de agua dulce del mundo. Límites. Formosa limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste con Salta y al sur con la provincia de Chaco. Población. Se estima que la provincia de Formosa tiene alrededor de 600.000 habitantes. Ciudad de Formosa, la estoy mirando aquí, a orillas del río Paraguay. ¡Wow! Hay como una entradita, ¿no? Sí, una entradita del río Paraguay, y ahí está la ciudad de Formosa. Hace tantos años que no voy a esa hermosa ciudad, pero no importa, porque ahora estoy yendo. La ciudad de Formosa se ubica en una extensa llanura, en una barranca pronunciada sobre el río Paraguay. La ciudad de Formosa está dividida por el río Formosa. La margen izquierda, comenzó a poblarse en la década de 1980 y se encuentra en constante desarrollo, con un estimado de 95.000 habitantes, mientras que la margen derecha del río concentra la mayor parte de la población. ¿Población? Sí, ciudad de Formosa. Ponele entre 250.000 y 300.000 habitantes. En la encuesta permanente de hogares de 2010, la ciudad de Formosa tuvo el segundo índice de desempleo más bajo del país, con un 2,2% de desempleo. 10 años después, los números del INDEC registran que Formosa alcanzó el 4,3% de desempleo, mientras que en el Gran Buenos Aires resultó la región con mayor nivel de desempleo, con el 12,1%. Ahí estoy escuchando que se ha cortado la comunicación que tenía, porque empecé a escuchar el pi, pi, pi. Le pido a quien corresponda que reinicie, que re... Antes se decía disque. ¿Te acordás? Bueno, hay algunos de nosotros, los que rogamos que por ahí se corte la electricidad... todavía decimos, bueno, ¿por qué disca tal cosa? Bueno, vamos despacio. LRA 8 AM 820 y FM 94.1 Nacional, Ciudad de Formosa. Ale Richard, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Quique? Estamos un poco lejos, pero bueno, gracias a esto podemos
seguir juntos. No, qué bonito, porque me encanta cuando las cosas no salen bien, porque es la ley de Murphy. Si algo sí, puede salir mal, saldrá mal.
Sí, sí, seguro. Aparte, es en vivo, señora.
Es en vivo, señora. Bueno, Ale, trabajás en LRA8, Radio Nacional, Ciudad de Formosa. ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces?
Soy locutor aquí desde hace ya casi 9 años. También soy periodista, así que, bueno, y hacemos de todo un poco.
Sí.
Móvil, exteriores, un relato de partido de fútbol.
Ah, mira.
También conducción de programas tanto de rock como de chamamé.
Ah, mírate.
Periodísticos
sí.
también.
Sí. Sí.
Así que sabemos hacer de todo, acá tenemos que hacer de todo.
Sí, hay chamameceros locales muy buenos ahí, ¿no?
Sí, hay mucho chamamé acá. Mucha influencia... De la provincia de Corrientes, más que nada.
Ahí está.
Y también de la provincia de Chaco. Son las provincias, las más chamameceras creo que del país, son Chaco y Corrientes.
El viejo Borges, que es un chamamecero de Brasil, y hace chamamé en portugués. ¿Suena por ahí o no?
Sí, por ahí no suena tanto la música del chamamé en portugués, pero que yo sé que existe en el sur del Brasil.
Ajá.
Hay veces que por ahí sí nos piden algo de chamamé en portugués y suena acá también.
Bueno, ¿estás tomando tereré?
Mirá que es una linda mañana como para hacerlo, porque está haciendo bastante calor. Yo te quiero ubicar, a ver, 3 de la tarde, un día bien de verano, 45 grados, otra cosa, no podés tomar.
No, ni siesta podés hacer.
No, imposible a veces, sin el aire acondicionado no se puede.
Bueno, pero a ver, el tereré es como un mate, hay un mate con yerba y bombilla, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿y qué más? ¿Algún yuyo lleva?
Le pones algún yuyo, hay muchos que por ahí el nombre en guaraní no hará que se entienda mucho, el caput.
No, espera, repita, compañero.
Caput.
Ah, caput.
Ahí está.
Estaba bastante cerca, le pegué,
Sí.
Bueno, le ponen ese yuyo, y después que...
Uno de los tantos.
Sí, muy bien.
Porque hay varios.
Bueno.
Salsa parrilla también tenés, porque son muchos los yuyos que pueden tener. Más que nada porque son refrescantes.
Ahí está. Pero entonces, en lugar de calentar el agua, la enfriás.
Claro, ya le pones el agua fría con mucho hielo.
Hay una
táctica que me gusta a mí, que es ponerle un poquitito de hielo también en el mate.
Ah, y adentro un cachito de cubito, sí.
Claro, eso mantiene frío, bien frío siempre el mate.
Me estoy encantado con eso, pero bueno, tengo cosas de ida y de vuelta, tengo cosas buenas, tengo cosas malas, me encanta hablar del tereré. Antes de meternos en una crónica de lo que sucedió en las últimas horas, haceme un informecito sobre la pandemia en Formosa.
Bueno, acá la pandemia fue una de las últimas provincias en tener un caso positivo.
Recién
el día 9 de junio fuimos la penúltima provincia en tener, la última fue Catamarca, en un caso positivo. Hasta el año pasado nosotros habíamos tenido un solo fallecido.
Sí.
En este año 2021 ya sumamos 18 fallecidos, sí. Así que en total son 19. Si bien no es un número muy elevado, pero igual nos hubiese gustado que sean cero.
Exacto.
La cantidad de contagios recién están llegando a los 1.400, sí, en total.
Sí.
O sea, es un número también muy bajo si uno compara con otras provincias, con otras jurisdicciones.
Sí, okay.
Es un número muy bajo. Sí. Después, bueno, hay quejas en cuanto a lo que era, por ejemplo, aquellas personas que querían venir a nuestra provincia. Sí. Que los medios porteños te mostraban como que nadie podía salir de Formosa y que nadie podía ingresar. Eso no es así.
Sí, okay.
Eso no es así.
Explícalo.
Uno, para ingresar a la provincia de Formosa, lo único que tenía que hacer es rellenar un formulario,
sí,
enviarlo, porque esto es todo por correo electrónico, por web. El gobierno de la provincia de Formosa lo recibe y le dice a uno cuándo tiene fecha para venir.
Ajá.
Previa presentación de un estudio de PCR negativo.
Sí, señor.
Una vez llegado acá, bueno, la provincia le dice en qué lugar va a pasar los 10 días de alojamiento, pues sí, son 10 días ahora que uno tiene que permanecer en un lugar.
Ajá.
Y 4 días domiciliaria.
Bien.
Esta persona no paga absolutamente nada. Es el gobierno de la provincia de Formosa el que se hace cargo de las 4 comidas,
sí,
de que tenga wifi, internet, de que tenga televisión por cable,
sí,
la ropa de cama también, aire acondicionado, de todo como para que tenga una estadía tranquila durante 10 días.
Ale, esto que contás es la contracara que por ahí se ve en los medios de comunicación, digamos, dominantes.
Claro, ellos quieren mostrar como que acá se las encierra la persona, como que están detenidas.
Sí.
Utilizan mucho ese léxico, detenidos, presos, para que uno le quede en la cabeza. Cuando ya han venido móviles de TN acá, por ejemplo, a decir que estaban presos, y no están presos, están cumpliendo una medida sanitaria. ¿No?
Bueno, pero ahora volvieron a fase 1.
Nosotros regresamos a fase 1 porque han habido en las últimas semanas una cierta cantidad de casos que hace que, bueno, suba un poco la curva de contagios acá en Formosa.
Eso,
capital.
Sí.
Es Formosa capital, no toda la provincia. Pues hay algunos medios que estuve viendo que estaban diciendo que es toda la provincia. No, es solamente Formosa capital.
Sí.
Bueno, tenemos una circulación viral moderada, es lo que dicen los especialistas acá, pero al confirmarse circulación viral...
Fase 1.
Claro. Volvimos a fase 1.
Bueno, y las protestas, vamos a las protestas porque, a ver, comenzaron el jueves a la noche, ¿no? O el viernes la gente salió a la calle de la capital. La protesta es contra el gobierno, contra la fase 1, contra los encierros, ¿contra qué cosa?
Mira, no se entiende muy bien, porque si uno observa los carteles, vas a ver desde Viva la República,
sí,
Viva la Democracia,
sí,
fuera Gildo Infran, que es el gobernador,
sí,
queremos libertad, queremos ser libres, o sea, no hay una consigna que uno se pueda decir, esta es la consigna.
Okay.
Las protestas comenzaron ya el día jueves a la tarde,
sí,
cuando fue justamente decretado la vuelta a la fase 1.
A la fase 1.
Sí. La mayoría son jóvenes.
Sí.
Son muchos jóvenes los que estaban allí protestando. Vos fijas, uno puede ver imágenes de chicos adolescentes lanzando piedras contra la policía.
Sí.
Uno puede llegar a comprender también un verdadero reclamo por parte de cierto sector, que serían los comerciantes, que por ahí, o los dueños de bares y restaurantes, que ahora no tienen el permiso como para abrir.
Sí.
Solamente funcionar de manera como delivery.
Sí, pero toda la gente se comportó violentamente. ¿Hubo un grupo específicamente que desplegó violencia?
Son grupos.
Sí.
Porque no es nada espontáneo. Días previos ya uno podía ver que hay medios opositores que iban a través de sus redes sociales diciendo fecha, horario, encuentro de la marcha.
Sí, ok.
Y justamente ese sector es el que empezó a atacar a la policía para generar que haya disturbios allí.
Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? Porque yo te escucho y de alguna manera estás como, a ver, no te digo chupando las medias, pero estás acompañando este gobierno.
Uno, si vamos a los resultados.
Sí.
La cantidad de muertos y la cantidad de contagiados.
Sí.
Creo que es importante la defensa de la vida.
Okay.
Acá...
No, eso está bien, pero digo, ¿cuál es tu postura frente a la reacción de la policía?
Frente a la reacción de la policía, bueno, no me gustó la represión policial por parte de la policía, pero uno estaba viendo cómo estaban siendo atacados, no solamente a la policía.
¿Pero vos crees que un ataque a la policía justifica la represión? ¿O no. es que la policía no tiene ni idea de cómo responder a una violencia?
No, yo no estoy de acuerdo con que respondan con agresión. Pero a lo que voy es que también los periodistas estaban siendo atacados.
Sí.
Había colegas, un compañero mío tiene piedrazos en los codos, sí. huevazos en la cabeza.
Ahora yo, perdóname, yo vi un cana sí. pateando a una persona que estaba tirada en el piso.
Eso sí.
Y ya, ya vencida, porque ni siquiera estaba peleando, ya vencida, eso. El cana viene y pa patea y pisotea, y digo, a ver, quiero de alguna manera no responsabilizar solamente a ese policía. Digo, hay claro. todo un conjunto educativo o mal educativo para con las fuerzas del orden.
Sí, esto es en todos lados y eso no tiene justificativo alguno.
Sí.
Yo también vi esas imágenes donde esta persona lo estaba pateando en el piso.
Pero una eso cosa, sí.
No, eso no tiene defensa. Pero tampoco podemos defender a aquellas personas que estaban lanzando piedras a los periodistas.
Sí.
Y estábamos okay. cubriendo en un costadito ahí y también fueron y los atacaron.
Sí.
Eso también está terrible.
Sí,
hubo violencia por sí. parte de los dos lados.
Ajá.
O sea, el sector policial, cuando vos viste eso, y lo estaban pateando en el piso, y ciertos jóvenes, que ya están, bueno, acá somos no somos tantos todavía, 640.000 habitantes,
sí.
y nos conocemos mucho.
Claro.
Y sabemos sí. quién es quién, de sí. qué sector vienen.
Sí, sí,
okay. Entonces uno pudo ver que ese sector, manejado por la oposición formoseña, empezó con el tema de la violencia.
Sí, ok. Está bien. Bueno, tengo un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que dice que repudia la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la gobernación. Sigue el comunicado y dice al final, después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de los heridos y los detenidos. El gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial. Es obvio que de alguna manera el gobierno nacional está protegiendo al gobierno de Formosa, porque no puede decir que el gobierno de Formosa, ahora se comprometió a iniciar investigaciones. Como si estuviese despegado de la responsabilidad que le compete por el uso de las fuerzas, ¿no? Entonces digo, caramba, ¿dónde navegamos? ¿Dónde nos ponemos, estimado? ¿Dónde nos ponemos?
Claro, ese es el tema. Sí. Es una situación bastante complicada como sí. para poder explicarla.
Sí.
Estando así, yo vi a muchos colegas también, que solamente por estar trabajando ya son agredidos. A mí también me tocó ya ser agredido,
sí,
porque no
sí.
es la primer protesta.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
no es la primer protesta de estos entiendo, sectores. Nada más que esta vez sí fue violenta, por parte de ellos también. Pero anteriormente no hubo casos de violencia, o sea, se protestaron, se manifestaron, sí. frente a casa de gobierno, sin tirar huevos, sin tirar piedras.
Sí.
Me tocó pasar a mí que me llenen de insultos.
Sí.
De este sector, porque
sí,
saben
sí,
que...
Sí.
Por ahí trabajamos para el...
Eso está bien porque aparte funciona toda la grieta en todas las partes.
Sí.
¿No? O sea que eso, no estamos a salvo nunca de eso.
¿Sabés qué sucedió con sí. la venida de los dirigentes de Juntos por el Cambio?
Sí.
Cambió todo esto. Cuando vino Guado de Pedro y otros legisladores también de la oposición que vinieron acá a Formosa, que fue noticia nacional,
sí.
que fue hace algunas semanas, allí comenzó comenzaron a ser más virulentos okay. desde estos sectores.
Okay. Está bien. Bueno, pero, a ver, yo circunscribo el tema a la violencia por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, grupos políticos o lo que fuere por fuera del Estado pueden ejercer la violencia que sea y la podemos criticar a la violencia. Lo que no podemos tolerar es la contraviolencia de parte del Estado. Uh-huh. Esto no es posible. Alguien tiene que explicar cómo cuernos se hace desde una fuerza estatal para controlar una violencia X desatada. No está bien esa violencia X desatada, pero es espantoso que no tengan control las fuerzas del Estado. Es espantoso.
Sí, eso sí.
Bueno,
sí, sí.
Bueno, no, Ale, no. Lástima, porque arranqué hablándote del tereré, quería entretenerme un poco más, pero te prometo que la próxima vez que viaje a Formosa con los mapas, nos vamos a pasear por Clorinda, por el río Paraguay, por un riacho que se llama Je-Je.
Ahí Je-Je. Te...
¿Eh?
Je-Je.
Ah, mira, bueno.
Cambio la pronunciación ahí, es guaraní. Je-Je.
Sí, ahí el Charlie Adamson me decía que el riacho se llamaba Je-Je. Yo decía, bueno, y acá en el mapa está escrito H-E acento, guión H-E acento, como si fuese claro. Je-Je, sí. Y no es sí. Je-Je.
Uno lo leería tranquilamente así, a mí también me tocó cuando vine acá.
Bueno, nos quedamos con el riacho Je-Je. Ahí está, muy bien. Ale, te mando abrazo grande, gracias por esta charla abierta, digamos sin mucho tapujo. Estoy tratando de combatir mi propia hipocresía a través de este dignísimo programa.
Por favor, te esperamos acá en Formosa cuando vos quieras.
Bueno, dale, y hagan un asado,
Una linda gastronomía, ya que no sé qué querés comer, si te gusta el pescado, asado.
Si voy a Formosa, voy a comer, ¿qué voy a comer? ¿Una qué? ¿Una corvina?
Corvina puedes comer, surubí, dorado.
¡Apa!
Hay de todo.
Bueno, por el río Paraguay, porque era el Paraná. Aguas arriba navego, el sol quema como un fuego, en la siesta litoral, tómate un tereré, el sol quema como un fuego.
¿Cómo que no?
Bueno, abrazo grande.
Abrazo para vos, Quique.
Gracias, muy amable. Bueno, lo escuchaste. Desde allá. Oh, papito. ¿Qué de situaciones que se viven? ¿Te fijaste entonces que encima no se cortó la energía eléctrica en toda la mañana? Bueno, lo escuchaste, Ale Richard. LRA 8 AM 820 y FM 94.1 Nacional, Ciudad de Formosa. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. A ver, hay algunos oyentes que quedaron colgados desde el programa pasado, que escribieron a Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos arroba Nacional AM 870, también podés escribir al mail estudiopaisnacional arroba gmail o gmail, como dicen algunos, .com. Laura Ferri desde Necochea, Buenos Aires. Hola, Quique. A raíz de la entrevista que hicimos hace tiempo he recibido muchos mensajes muy amorosos y esperanzadores. Por eso tengo un regalo para todos los que gusten recibirlo, enviando un mail a necolaura@yahoo.com.ar. Les envío de regalo, o sea, sin costo alguno, el primer libro, Aventuras en Mehari, en formato PDF. Gracias, saludos Quiquito y equipo, ando ocupada con la próxima salida hacia el sur y con el segundo libro que ni bien esté lo recibirás. Saludos y que estén bien. Repito entonces, si querés recibir el libro en PDF, Aventuras en Mehari de Laura Ferri, manda un mailcito a necolaura, Neco viene de Necochea porque la tipa está ahí, necolaura.yahoo.com.ar. Eduardo Viviani desde Córdoba, hola aquí, que te escucho hace unos pocos meses, te descubrió Isabel, mi compañera, soy rosarino viviendo hace más de 10 años cerquita del Pan de Azúcar, le comentaba a mi compa que en Rosario te veía por la tele y si no me equivoco con el bigote a costa, si podés confirmarme esto último, sí claro. Te felicito por el programa cordobés básico nivel 1 que haces cada sábado. Alejandro Luis Corso, desde Wilde, Buenos Aires. Hola, Quique, querido. Antes de pedirte el resumen de esos desgraciados de la vacuna, ya le pusiste precio. Esperaré el cassette cuando salga, jaja, sos un capo, cada sábado te escucho, para que me alegres el día, enorme abrazo maestro. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires, otro sábado que te escucho, mate en mano, para conocer hermosos lugares de nuestro país. Me encanta la sección de las recetas, me acuerdo de tus programas en donde hasta escuchábamos ruidos de cacerolas. ¿Te acordás de eso? Sí, qué bárbaro, cocinábamos. Bueno, y mientras cocinábamos yo hacía una imitación de los sonidos de estar cocinando de verdad. Tenía un cenicero, unos lápices, le pegaba una botella. Bueno, Carlos Manopella, desde Martínez, Buenos Aires. Conocí San Marcos Sierra. ¿Vos tenías un gran altoparlante frente a la plaza? Abrazo. No, ni mamado. No tenía Carlos eso. Lidia Nam, desde Merlo, Buenos Aires. Te quiero, Quique, a pesar de la triste realidad. Hermoso programa, que tengas una buena semana. Rolo y Perico, desde Neuquén. Hola, Quique y equipo, los escucho todos los sábados. Laura Jalle, desde Mar del Plata, siempre con vos. Desde Mar del Nora Páez, desde Luján. Excelentes comentarios. Tu programa es una claridad. Después de esta semana de pésimo periodismo, solo Nacional es escuchable. Beatriz Magariños... Escuchaste, ¿no? Sí, no, porque yo no me detengo ante estos elogios. Beatriz Magariños, desde Vicente López. El Calafate es la simpleza y belleza de un pueblo patagónico, la emoción de un gran hielo celeste flotando al lado del barco, el gusto de un pan con dulce de Calafate y gente amable y sonriente. Alberto Espataro, desde Buenos Aires. Soy casi un no vidente, tengo un celular que escribe lo que dicto y con Estudio País me acompañás todos los sábados. ¿Viste que para algo servimos, Alberto? Porque hay mucha gente que dice, mire, la verdad, este es Surur de Ciudad Evita, Buenos Aires, escuchándote desde hace tantos años. Un placer, abrazo, José María Conti, que dice, hace exactamente un año estuve por los pagos del Calafate, un paraíso para el alma, estuvimos juntos con mi esposa Beatriz, recorriendo este hermoso e importante lugar. Te sorprende la amabilidad de sus habitantes, la ciudad con una tranquilidad, a pesar de tanta gente por las calles, realmente una experiencia única. Te agradezco en especial hoy tu comunicación con la ciudad, se está refiriendo al programa pasado. Mario Giotto, desde Florida, envía foto del certificado de vacunación, primera dosis con Sputnik 5, hola Quique, llegó el día, ya volveremos a la Merced, abrazo. Daniel Poggio, desde Morón, Buenos Aires. Buen día, Quique, aquí escuchando, qué lindo ese meteorito para forjar una hoja de cuchillo. Saludos para vos, la audiencia, y la tocaya de apellido de Río Grande. Poggio. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén, te saludo con placer. Siempre espero los sábados tu programa. Es tan lindo, siempre se aprende algo nuevo, cariños. Sí, muy lindo, pero hoy no se cortó el fluido eléctrico y la recontra. Y tengo más cosas, ¿eh? No te creas que esto llegó hasta acá impunemente.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís:
dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no?
Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
Son más que precios cuidados. Son desayunos cuidados y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas, antojos cuidados y familias cuidadas. Los precios cuidados son para cuidarte. Relanzamos Precios Cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas, con productos de primeras marcas y con herramientas para vos. Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En verano.
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
11 de la mañana. 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís:
¿no está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no?
Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Marie Compuche, soy Sandra Núñez. Somos del norte neuquino, de la ciudad de Chosmalal, tierra de gente mapuche, de pequeños crianceros, de trashumantes, que han seguido desde siempre las costumbres y las huellas de sus ancestros. Voy a Purrucar es una canción dedicada e inspirada por Manuel Antinir, un pequeño niño mapuche de la comunidad del paraje Los Miches, que purrucó en aquella época por primera vez en su ceremonia, en su rogativa, el Guillatún. Los audios fueron ofrecidos por la lonco del lugar, María Antinir, a quien le agradezco tanto.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Feliz de participar en estos eventos que realiza la radio, que nos permite conocernos y abrazarnos a través de la música y a través de una humilde canción. Peú Cayal, hasta pronto.
Por primera vez, soy Manuel, soy Manuel. Mi gente llegó, Guaray y Yatú, ya sale el sol, ya viene Antú. Se escucha el cultrú, se escucha el ñorquí.
Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional. 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 Nacional.
Nacional.
Perdón, Pessoa, no estaba atento la rep. Y no se cortó la energía, será. No sé, pero se me ocurrió, me apareció la palabra miedo. Entonces empecé a pensar, ¿no? ¿A qué cosas uno les tiene miedo? ¿Y cómo la ignorancia hace que el miedo aumente? A lo mejor estoy diciendo un disparate y me estoy haciendo el supuesto investigador y no lo soy. Simplemente estoy pensando en voz alta. Yo te digo víbora. Y entonces vos decís, ¡ay, víbora! Yo entonces reculo, salgo corriendo, víbora. Pero, ¿por qué te da miedo? Básicamente por la ignorancia. A ver, ves una víbora, ya la palabra víbora tiene mala prensa, ¿no? Si decís víbora, decís reptil, por ejemplo, decís cualquier otra cosa, pero ya esa palabra te pone de alguna manera en un sitio temeroso, ¿no? Ya sea por ignorancia, ya sea por alguna experiencia propia o conocida, pero ves algo que tiene forma de víbora y tiene unos anillos de colores y decís, fa, una coral, y salís corriendo. ¿Por qué salís corriendo? Porque desconoces si eso es una coral o qué. ¿Por qué no agarrás un palito? ¿Palito? ¿Estás loco? Sí, agarra un palito y da la vuelta. Si los anillos no se le unen en la panza y tiene la panza blanca, se llama falsa coral. Pero también seguís en la duda de si la falsa coral es venenosa o no. Pero si agarraste un palito y la diste vuelta para investigar, es porque le tenés un poco menos de miedo y te enteraste de que esto puede existir, la falsa coral. Pero digo, que me quedé pensando en esto del miedo, que también el miedo es una cosa que te recorre y que te protege, ¿no? Muchas veces el miedo hace que te pongas a salvo. O sea que no siempre es negativo. Y yo no sé por qué carajo se me ocurrió pensar en el miedo. Quizá porque vi la palabra volcán. Y yo te digo volcán y automáticamente a vos se te representa una montaña partida en la parte superior, escupiendo lava, piedra fundida y sembrando el terror en las aldeas que están en el pedemonte. Así que digo, acá otra vez aparece el tema de la ignorancia. Entonces, ¿sabés que hay 37 volcanes en Argentina? Y que tengo acá un mapa, yo que soy un cultor de mapas, y están todos marcaditos los 37 volcanes, todos en la cordillera de los Andes, ¿no? En Argentina hay 37 volcanes y los llaman activos. Entonces ahí vuelve a aparecer esto de ¿cómo activos? ¿Están escupiendo lava todo el tiempo? Están catalogados como activos porque han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. ¡Ay, menos mal! Esto me tranquiliza un poco. Los 37 volcanes activos que hay en Argentina están distribuidos en 8 provincias. Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Hay un subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Química del Interior de la Tierra. Toda esta información es investigada por el subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Hasta hace poco yo hubiese dicho vulcanología porque me parecía que el latinazgo vulcano estaba de alguna manera impuesta, pero estoy leyendo bien y me gusta volcanología. Sí, porque viene de volcán. Es una asociación no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es promover el estudio de los volcanes y sus efectos en el medio ambiente. La organización representa a la República Argentina y asesora al Gobierno Nacional y a las instituciones que lo requieran. Los integrantes de este subcomité investigan sobre geología y ciencias afines en distintas instituciones, centros de investigación y universidades. La doctora Corina Rizzo es la secretaria del subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra y es la directora del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Corina, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, sí, te estoy escuchando muy atentamente.
bueno, a ver, Corina, porque yo te presento de esta manera y ya me da un poco de envidia, no tengo explicación alguna, ¿no? Debe ser apasionante ese trabajo, Corina, contame sobre él.
Bien, primero te quería comentar una cosa y es que yo fui directora del Departamento de Geología hasta mediados del año pasado. En este momento no lo soy.
Sí.
Pero bueno, ahora, ¿cómo es el trabajo del volcanólogo? Mira, obviamente es apasionante.
Sí.
Y acá quiero dar un pequeño detalle para que la gente no tenga tanto miedo como vos estuviste contando.
Sí, claro.
Vos viste que, por ejemplo, dentro de los fenómenos naturales, el terremoto aparece de repente.
Sí, claro.
¿No? O sea, es como que no se puede predecir que hoy, dentro de 5 minutos, va a haber un terremoto.
Sí.
Pero los volcanes son más amigables.
Ajá.
¿Por qué?
Sí.
Porque tienen síntomas. ¿Viste cuando vos te enfermas, que tenés una gripe, que te duele la cabeza,
sí,
que tenés fiebre, que tenés esto?
Y te la ves venir.
Exacto.
Sí.
Si vos estás vigilando el volcán, acá está la palabra clave.
Sí.
Si el volcán está vigilado, vos podés ir viendo cómo el volcán va cambiando parámetros, ¿no? Y podés ir pensando que en un X tiempo ese volcán va a entrar en erupción.
Sí, claro.
Lo que sí no se puede predecir es que la semana que viene, el lunes a las 9 de la mañana, va a entrar en erupción.
No, claro. No.
Pero podés tener una idea,
sí,
que la cosa se va empezando a calentar. Inclusive en muchos países,
sí,
hay lo que se llama el semáforo del volcán.
Ah, mira.
Y vos tenés el volcán en verde, quiere decir que está tranquilito. El volcán en naranja, que sí que se está empezando a mover,
sí,
y ya el rojo cuando entra en erupción. O sea, se puede ir predeciendo,
sí,
que el volcán va a entrar en
erupción. Pero perdón, Corina, lo que no se puede predecir, opino yo, es la intensidad de lo que va a ser el volcán.
Mira, eso hasta ahí.
Ah.
O sea, siempre hay impredecibles,
sí,
siempre.
Claro, sí.
Como por ejemplo, que sin uno no sepa, se te mete agua en algún momento del ascenso del magma y entonces ahí la cosa se te complica. Pero haciendo un estudio geológico de cómo fueron las erupciones pasadas,
sí,
que tuvo este volcán, entonces uno puede predecir que el futuro no va a ser muy diferente.
Sí, claro, claro.
¿No?
Sí, sí. Pero
me imagino que el
volcán este que hizo erupción en Chile no hace mucho tiempo, alguien predijo que el volcán iba a hacer erupción, pero tampoco se sabía qué es lo que iba a pasar a posteriori.
Claro, en general, o sea, la mayoría de los volcanes activos actuales,
sí,
están en la cordillera de los Andes, pero del lado de Chile.
Ah.
O sea, nosotros compartimos, por ejemplo, el volcán Copao, el Peteroa,
sí,
compartimos como quizás mitad cráter está de un lado, mitad cráter está del otro.
Ajá.
Pero la mayoría, el Lascar, por ejemplo, el Hudson, están todos del lado chileno.
Sí.
Y ellos tienen unos muy, muy buenos observatorios volcanológicos, muy activos, muy modernos,
ajá,
que están trabajando muy bien. A veces el problema es la comunicación entre ambos países.
Claro, claro, sí. ¿Y esto qué determina esa falta de comunicación?
Claro que entra en erupción un volcán en Chile y acá en Argentina estamos todos sin saber nada.
Claro, bueno. Ya ahí entra la política, de alguna manera, la política de relación entre ambos países.
Exactamente, eso no nos compite a nosotros,
claro.
los científicos.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo se investiga un volcán? ¿Qué elementos necesitas? ¿Tenés que ir hasta el volcán? ¿Tenés que ir hasta la crestita, que yo me imagino, y mirar para adentro? ¿Tenés que bajar?
Mira, eso en general se está tratando de evitar porque, claro, hay riesgos. Hay muchos volcanólogos que han muerto.
¿Ah, sí?
Porque entraron en el cráter del volcán, en ese momento hubo una explosión menor, no sí. gran cosa, pero si el tipo estaba dentro del cráter.
Sí, listo.
¿No?
Listo. Sí.
O sea, hoy en día se están tratando de usar estudios más remotos, drones, todo ese tipo de cosas.
Claro.
Pero eso no quita que el volcanólogo, bueno, el que estudia cómo fue la historia eruptiva del volcán, tiene que ir ahí a las laderas del volcán y entrar a mirar qué tipo de rocas hay.
Claro.
Después hay muchos datos, por ejemplo, tipo termometría, o sea, cómo están calentándose, por ejemplo, las aguas termales que suele haber en los alrededores de un volcán, sacar muestras. Algunas veces hay que ir a entrar en el cráter y eso es bastante riesgoso.
Claro.
Por eso el futuro tiende a hacer todo en forma medio remota para no arriesgar a la gente, ¿no?
O sea que, a ver, ahora me viene a la memoria algo que nombraste recién, que es el volcán Copahue, y yo recuerdo haber estado en las termas de Copahue. ¿Las termas de Copahue tienen esa temperatura gracias al volcán?
Exactamente,
Claro,
hay distintos tipos de aguas calientes o aguas termales, como se dice, con distintos orígenes. Fíjate vos los que están acá en la provincia de Entre Ríos y todo eso, pero no tienen nada, esas no tienen nada que ver con un origen volcánico.
Pero
muchas de las que están en la cordillera están asociadas a algún volcán activo.
Sí. Ahora, explícame por qué tienen esa temperatura, esas aguas termales que no están cerca de un volcán y que no tienen origen volcánico. ¿De dónde viene la temperatura esa del agua?
Mira, la historia es la siguiente. El agua es el agua superficial, que cae en la superficie de la Tierra y se va infiltrando.
Sí.
A veces la condición geológica hace que ese agua llegue a mucha profundidad. Todos sabemos que a una determinada profundidad hay una mayor temperatura que en la superficie.
Sí.
¿No? Que va aumentando la temperatura a medida que vas profundizando.
Ahora, ¿por qué? Porque no entiendo por qué aumenta la temperatura. ¿Qué hay, un fuego central en la Tierra?
No hay un fuego central, pero sí hay sectores donde hay roca fundida o semifundida o rocas calientes.
Ajá.
Digámosle rocas calientes, porque aumenta la temperatura hacia el interior de la Tierra.
Sí.
Y entonces ahí sí, ese agua se va calentando.
Está bien, pero cualquier temperatura necesita el consumo de algo. ¿Qué es lo que consume el centro de la Tierra?
Oíme, si vos tenés la roca caliente, si vos tenés la roca caliente y el agua circula por esa roca,
eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué esa roca está caliente, qué está consumiendo para tener temperatura.
¿Sabés que existe una cosa que se llama grado geotérmico?
No sé eso, ¿qué es?
El grado geotérmico es que la temperatura de las rocas va aumentando hacia el interior de la Tierra.
Bien.
¿Sí?
Sí. Pero eso no me explica qué es lo que... Cualquier temperatura necesita un consumo de energía. Esto es así. Entonces, ¿qué consume la Tierra en su centro para tener temperatura?
Mira, ahí me metiste en el campo de la geofísica profunda.
Corina, porque soy un hincha pelota.
Sabemos muy bien que en el interior de la Tierra tenemos el manto, tenemos el núcleo, tenemos un núcleo externo y un núcleo interno.
Macanudo.
Hay uno que está fundido, que el otro está sólido.
Sí.
O sea que hay distintas capas de la Tierra en distinto estado.
Está.
Sólido, semisólido, fundido.
Sí.
Eso todo tiene que ver con el origen de la Tierra y todo esto.
Muy bien. Ahora, la erupción de un volcán, entonces, aparece como un grano.
Terminemos con las termas, que no tienen nada que ver con el volcán.
Listo, ya está.
Ese agua, sí, como se me, gracias a las fisuras que hay en la tierra, se va metiendo y llega a grandes profundidades,
sí,
y entonces se va calentando.
Es decir, no es agua de mar.
No, no es agua de mar, es agua dulce.
Sí.
Lo que sucede es que a veces circula tanto tiempo dentro de las rocas que, sí, va absorbiendo elementos, entonces no sale totalmente dulce, sale con, sí, la cantidad de sal que tiene el agua de mar.
Bueno, por eso ahora, se la llama agua mineralizada.
Exacto.
Ahí está.
En el fondo yo siempre peleo con que no es el término, no es el término justo.
Sí.
Porque ¿qué es un mineral? Según la definición, un mineral es una sustancia natural,
sí,
que tiene una determinada composición química y un determinado sistema cristalino.
Ajá.
Entonces, si tenés agua en estado líquido, no tenés sistema cristalino, ¿viste? Es una...
Claro,
pero bueno, es,
claro,
cuestión de semántica.
Sí, 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 está
la
bien.
La cuestión es que yo quiero sacar ese agua a la superficie.
Sí.
¿Cómo la saco? La saco de dos maneras. Una forma natural,
sí,
a través de una falla, una fisura en el terreno, y entonces el agua sale.
Sí.
Y lo que ocurre en la zona de Entre Ríos, con todas esas termas que hay...
Sí.
Ahí hacen un pozo profundo.
Y la buscan.
Y la buscan y el agua sale calentita,
sí,
y linda para que la gente se bañe, etcétera.
Claro, pero en algunos casos no sale naturalmente por presión, sino que sale porque bajaste una bomba o algo así.
Exacto, porque hiciste un pozo.
Eso. Bueno.
Pero esas son las aguas,
sí,
que no tienen nada que ver con el origen volcánico.
En
ahora
cambio,
vamos al volcán.
Sí, el ejemplo de las termas de Copahue son aguas termales que están relacionadas con la temperatura del volcán.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Bueno, por ahí voy entendiendo despacito algunas cuestiones. Si me interesa esto de los volcanes, ¿hay alguna página, algún portal que se dedique a esto y que yo pueda de alguna manera indagar cosas?
Mira, como siempre en la web hay de todo.
Sí.
Si buscas volcanes va a haber de todo tipo de páginas.
Claro.
Yo siempre que recomiendo algo digo, vayan a la página del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos.
Ajá, bueno.
Que es lo que yo veo.
¿Cómo eso cómo lo busco? ¿Pongo Smithsoniano?
Sí, sí, Instituto Smithsoniano Volcanes, sí, y ahí te sale.
Ahí está. Y hay un geoportal, .gov.ar también, ¿no? Del Instituto,
claro, sí,
del,
sí,
Instituto,
sí,
Geográfico Nacional.
Sí, exacto.
Ah, bueno. Y ahí
pero como, sí, o sea, como el subcomité de la UGG donde yo estoy,
sí,
está dentro del Instituto Geográfico Nacional, posiblemente eso te remita a lo mismo que ya vos ya averiguaste.
Sí, okay.
Los, okay, chilenos también, el Serna Geomin, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, tiene una página de volcanes donde tiene cada uno de los volcanes chileno,
mira,
chileno-argentino,
claro,
claro, descrito, claro, donde las erupciones y todo eso.
Corina, ¿se realiza turismo volcánico o no?
Mirá, yo hace muchos años fui a Copahue y alquilé caballos y me subí hasta el cráter.
Ah, bueno, es lindo.
O sea,
sí,
eso es lo que yo sé que se hace de turismo volcánico.
Ajá.
En muchas otras partes del mundo sí se hace turismo volcánico.
Sí, okay.
El volcán está vigilado, entonces no es riesgoso para la gente.
Ajá.
Está muy vigilado. Lo importante de todo esto es que el volcán esté vigilado.
Eso es. Y que se sepa más o menos qué va a ser en las próximas horas.
Claro.
¿Cuál fue la última vez que entró en erupción un volcán de estos 37 que tengo señalados en el mapa?
Y mirá, todos estos, por ejemplo, el Copahue cada tanto hace algún puff.
Ajá.
Pues el Peteroa también hace alguna erupción chiquitita.
Sí.
Y después están los que están del lado de Chile, viste que casi todos están, siempre hay alguno que está en erupción.
Sí. Ahora que
lo que pasa que a nosotros, o sea, como los volcanes están prácticamente todos del lado de Chile,
sí.
Algún flujo piroclástico, alguna lava, cualquier cosa de eso sale para el lado de Chile.
Ajá,
lo que a nosotros nos afecta como Argentina son lo que viene por el aire, las cenizas.
Eso es.
¿No?
Sí.
Y esa, además de todo, como los vientos predominantes son de oeste a este, las cenizas nos caen a nosotros. Por eso, uno de los volcanes más peligrosos en ese aspecto es el volcán Lascar, al norte, ¿no? A la altura de Salta, más o menos.
Sí.
¿Por qué? Porque el volcán está en la Puna. Sabemos que la Puna es un altiplano que tiene alrededor de 4.000 metros, ponele, más o menos.
Ajá.
Además de eso, ahí arriba de los 4.000 metros, metele un volcán que tiene un aparato volcánico importante, de 1.000 metros, 1.000 y algo de metros.
Ah, ok.
Entonces, una erupción, por más pequeña que sea, se mete cenizas a 4.000 más 1.000, hasta 1.500 metros de altura.
Seguro. Bueno, es que mientras vos me contabas, yo me estaba imaginando, ¿viste esas ollas a presión de aluminio que se utilizan para meter una carne dura y dejarla 5 o 6 horas a presión cocinándose para que se ablanden? Y que en la tapa tiene arriba una especie de cabecita que de vez en cuando hace pss, 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 y deja escapar un poco de presión. Esto me hace pensar que, ridículamente, es mejor que un volcán esté haciendo pss, pss de alguna manera de vez en cuando, como quitando un poco de presión, y no que se esté aparentemente quieto hasta que un día explota todo. ¿Digo mal?
O sea, bueno, hay muchas cosas metidas en esta ensalada, ¿no? Pero siempre es mejor si uno tiene que vivir cerca de un volcán. A esto te quería hacer un comentario también de algo que vos dijiste en la introducción, ¿no? Que en casi todas las partes de zonas del mundo donde hay volcanes, como los volcanes emiten cenizas y las... La mayoría de los volcanes emiten mucha ceniza. Y las cenizas son muy ricas en elementos químicos y además con lluvia se deterioran fácil.
Sí.
Los suelos de los alrededores de los volcanes suelen ser extremadamente fértiles.
Entonces, en
lugares como ponerle el sudeste asiático, que ahí hay uno, ¿no? Indonesia, todo por allá, hay un montón de volcanes.
Sí.
Las laderas son muy fértiles.
Riquísimas, claro.
Cultivan arroz hasta casi la altura del cráter. Y hay gente, hay mucha gente que está viviendo en las laderas de los volcanes porque están usando la tierra. Entonces ahí aumenta el riesgo.
Claro.
Porque la gente está ahí en el volcán.
Eso.
Dentro de todo, nuestra cordillera... El volcán está en el medio de la cordillera, algunos más cerca de poblaciones, otros más lejos.
Sí.
Pero bueno, no es lo mismo que la gente esté viviendo propiamente en la ladera del volcán.
Claro, pero también aquí se observa esa fertilidad en la ladera.
Eso se observa en el combo, ceniza más agua.
Eso es, claro.
¿Viste?
Sí.
El Lascar, por ejemplo, está ya en la Puna, ¿viste? No, nada, está todo seco.
Seguro, claro. Esa ceniza queda inerte allí porque necesita el agua para enriquecer
agua.
La tierra. Está muy bien.
Exactamente.
Corina Rizzo, gracias por esta aproximación y la revelación de algunas incógnitas, básicamente, que hacen que uno tenga menos miedo, o por lo menos que el miedo sea un poco más racional.
Perfecto.
Te agradezco mucho, Corina.
Quique, muchas gracias a vos a todos.
Muy amable.
Chau.
Bueno, la escuchaste a la doctora Corina Rizzo, volcanología y química del interior de la Tierra. Interesante tema, 37 volcanes y ninguna flor. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández encabeza en Mendoza la presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030.
Desde el desayuno de la COVIARC es una reunión que va a juntar a 250 personas. Por el momento se aguarda la llegada del gobernador de la provincia de Mendoza, que estaría en el aeropuerto Francisco Gabrieli, aquí en la provincia de Mendoza, para esperar la llegada del presidente justo al ministro Basterra. Lo que se está hablando de los posibles anuncios que tenga el presidente para el sector vitivinícola, entendiendo que uno de los pedidos recurrentes es la baja en las retenciones a la industria del vino, tanto desde los productores, hablábamos con el presidente de la COVIAR, es uno de los reclamos, como así también de los distintos dirigentes del ministro de Economía, y como así también lo manifestó el vicegobernador de la provincia, Mario Bell, que también está presente aquí. Informó Paola Ortiz desde LRA 6, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
El gobierno destacó que trabaja con las cadenas de trigo para que el pan tenga un precio adecuado. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, subrayó que cada sector tiene que hacer un esfuerzo compartido. La reforma judicial feminista y la autonomía económica son los ejes del paro de mujeres en Argentina. El lunes que viene, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se reclamará además, entre otros puntos, desde Nosotras Paramos de Argentina para este 2021 pandémico, firmado por decenas de organizaciones de todo el país, la aplicación del cupo laboral travesti trans, la aprobación de la ley de cuidados, la liberación de quienes están presas por abortar y medidas para frenar los feminicidios y travesticidios.
Tránsito.
Se está liberando la ruta 2 en el puente Zárate Brazo Largo después del humo y la niebla que produjo un choque. La ruta 9 desde Zárate a Rosario totalmente habilitada. Corredores Viales solicita por favor máxima 90 para micros y 80 para camiones para evitar siniestros viales. El puente Rosario Victoria totalmente habilitado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en San Rafael, Mendoza, cielo despejado. Temperatura 28 grados 3 décimos, humedad 46%. En tanto en Buenos Aires y alrededores, el cielo también está despejado. Temperatura 23 grados y medio, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora del día.
Seguís en Nacional. La radio pública.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Viva. ¿Te acordás de ese tema, no? Sí, ¿cómo no te vas a acordar?
Cuando pa' Chile me voy es una cueca que se llama Las Dos Puntas. La música es de Carlos Mon Bruno Campo y la letra de Osvaldo V. Rocha.
Y si salgo, pues puedo salir de cualquier lado para ir a cruzar la frontera. Puedo salir desde la ciudad de Mendoza, por ejemplo, desde Godoy Cruz, desde Maipú, Las Heras, desde Guaymallén, desde donde sea. Te cruzo a pie el Cerro Pelado, que tiene como 3.450. ¿Qué voy a ir a visitar una chinita a Chile?
El paso internacional Los Libertadores es la principal ruta de acceso a Chile a través del túnel Cristo Redentor.
Estoy paseándome por la provincia de Mendoza. Estoy mirando el mapa de Mendoza.
Enciende tu GPS.
Una provincia hermosísima. Tiene de todo esa provincia. Tiene vino esa provincia. Mirá si no va a tener de todo. Hay una ciudad que se llama Vistalba, que quiero ir a esa ciudad.
El origen del nombre proviene de los huarpes. En su lengua era Pacaritambu, que significa morada del amanecer. Vista del Alba.
Me dicen que está cerca de la ciudad de Mendoza. Yo la verdad es que en el mapa no la veo y aparentemente tiene como 10.000 habitantes esa ciudad. Debería estar en este mapa pedorro que tengo porque veo Estación Lusuriaga, Estación General Gutiérrez, Coquimbo, la ciudad de Mendoza, no sé, Villanueva un poquitito más al costado, pero yo no veo Vistalba. Ya saldré de dudas. ¿A dónde voy?
Recalculando.
A Vistalba, localidad ubicada en el departamento Luján de Cuyo, que se encuentra en la zona centro-norte de la provincia de Mendoza. Vistalba está ubicada en la zona sur de la capital de Mendoza. A lo mejor es un barrio de la periferia de Mendoza. Ya veremos, no te pongas ansioso.
Vistalba se ubica a 19 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza. Se llega en 26 minutos por el corredor oeste Juan Domingo Perón.
Es una zona de producción fruti-hortícola y, como dije, población alrededor de 10.000 habitantes. Me voy a tomar contacto con Omar Peralta, que está en Vistalba, Luján de Cuyo. Omar, ¿estás por ahí?
Sí, hola, Kiki. Ah, bueno. Mucho gusto, acá estoy.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo andás?
Bien. Bien,
bueno,
muy bien.
Bueno, no te conté que tengo una... Voy a hacer una pregunta ridícula primero. Un contrabajo, que no es un bajo, un contrabajo, ¿se afina como las cuatro cuerdas más gordas de la guitarra, es decir, mi, la, re, sol? ¿Se afina así?
Sí, sol, re, la, mi, de aguda a grave.
Listo,
sí,
sol, re, la, mi. Bueno, ¿sabes que tengo... Tengo una cuerda de tripa de contrabajo, que seguramente debe estar en un museo, debería estar en un museo, porque dudo que las cuerdas de contrabajo hoy en día sean de tripa.
Mira, algunas, sobre todo la gente que toca música antigua,
sí.
Hay fábricas que a pedido hacen cuerdas de tripa, tanto para viola da gamba como para contrabajo. Para
qué maravilla,
la gamba.
Qué maravilla eso. ¿Y es tripa de gato o de qué?
Suelen ser de gato o de cerdo.
Mira,
para el gato tenés que matar al gato para hacer la tripa. En cambio, el cerdo ya una vez que se carnea, capaz que la tripa se usa para
Como si no tuvieses que matarlo al cerdo también para sacarle la tripa, que el cerdo te la entrega.
Claro, pero el cerdo se come, el gato se supone que no.
No, bueno, no sé.
No,
hubo épocas, no sé si te acordás, y en Rosario, sí. En Rosario se descubrió en una época terrible de nuestro país que algunos se morfaban los gatos, pero los llamaban chivito de techo.
Sí, y vos sabés que cuando sucedió eso,
sí.
mi madre que vivía todavía, en aquella época me contaba que era como algo... No te digo habitual, pero tampoco tan raro.
Ajá.
Y decía que sí, ella vivía en el campo, que en General Aldea, en Mendoza.
Sí.
Y dice, bueno, que tenía algún tío, bueno, nos vamos a comer un gatito. Pero como que...
Qué lindo
era
eso.
Una cosita, sí, como polenta con pajarito, bueno,
sí,
también.
Sí, claro, claro. Qué maravilla.
Sí.
Bueno, Omar Peralta, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas y por qué te estoy hablando de la tripa, de la cuerda de tripa de un contrabajo? A ver...
Yo soy músico de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, es una orquesta que pertenece a la provincia de Mendoza,
pero sí.
Hay otra orquesta sinfónica también que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo.
Ah, okay.
Yo estoy en la de la provincia.
Sí.
Ahí estoy hace como 33 años
así. Ya tenés un número de inventario directamente.
Exactamente, soy parte del inventario del Teatro Independiente.
Exactamente, y bueno, y sos contrabajista.
Sí, toco el contrabajo en la orquesta, sí.
Bueno, ¿y qué música hacen, che, con la Filarmónica de Mendoza?
Mira, con la Filarmónica, obviamente, un repertorio sinfónico,
sí.
Desde los distintos periodos, pero como la orquesta hace un tiempo que se ha venido agrandando, afortunadamente,
ajá,
podemos abordar algún repertorio un poco más del clásico, del romántico en adelante.
Ah, sí.
Hasta un Wagner, un Mendelssohn, un Ricardo Strauss,
sí.
O sea que tiran un poco, tiran un poco con los años, un poco más cerca.
Exactamente. Cuanto más grande es la orquesta, más repertorio puedes abarcar.
Bueno. ¿Y qué tiene que ver esto de que yo te llame para cocinar y vos me contás que sos contrabajista de la Filarmónica de Mendoza?
Porque hace como 20, más de 20 años que me dedico a la cocina también.
Ah, bueno. ¿De dónde sacaste el tema de la cocina? ¿En tu casa, en tu familia? ¿Había cocineros, sí, cocineras?
Sí. No profesionales, pero sí, la cocina era algo que estaba, como en todas las casas de todo el mundo, calculo, se cocina. Y pero en la casa de mis padres, de mis abuelos maternos y paternos, tanto los hombres como las mujeres cocinaban, y era una cuestión tan convivial.
Claro.
Yo creo que no es ninguna originalidad, pero a mí me pegó por alguna razón, para saber cuál, y eso fue una cosa que quise imitar así amorosamente.
Pero lo transformaste en una profesión, o, o seguís cocinando porque te gusta y es un chiste.
Yo no sé si es una profesión, cobro por lo que hago a veces.
Sí,
entonces capaz que por eso es una profesión, pero sí, es una pasión.
La pasión.
Y es una amorosidad total.
Te lavas las manos antes de tocar el contrabajo, ¿no?
Sí, y después también, y antes de cocinar.
No, claro, si no me lo imagino todo aceitado.
Claro, con olor a asado,
el arco aceitado no suena, lamento informarte.
No, porque el arco, todo lo contrario, el arco necesita una resina que lo haga áspero para raspar la cuerda.
Qué lindo. Bueno, ¿das clases de cocina?
En mi casa, sí, doy clases de cocina, sí.
Muy bien.
Porque como mi actividad musical es la principal que yo realizo para sostenerme económicamente y espiritualmente, nunca pude tener un restaurante o una cosa por el estilo, porque no hubiese podido, por cuestiones de horario.
Sí, claro.
Entonces encontré que dar clases, que además me gustan, mis abuelos maternos, mi mamá era docente, mi abuelo paterno era docente, debe haber algo ahí, y me encuentro muy muy a gusto haciendo eso.
Sí, o sea que das clases en tu casa.
Sí.
Bueno, ¿y has acomodado algo? ¿Recibís gente para comer? No.
Sí, hago eso ocasionalmente.
Mirá.
Sí.
¿Y cuántas mesas tenés? ¿Poquitas?
No, poquititas. Yo tengo lugar, ahora con el tema del distanciamiento social, tengo... Yo te diría para 10, 12.
Ah, perfecto.
Si saco las mesas al patio, tengo para 15, 20. Vistalba, pero no más que eso.
Che, ¿Vistalba está, como digo, en el conurbano mendocino de la ciudad o no?
Pues... Sí, la localidad conocida más cercana a Vistalba, pegadita a nosotros a Vistalba, es Chacras de Coria.
Ah, ahí está.
Eso está, como bien decías, en el departamento de Luján de Cuyo, hacia el sur del Gran Mendoza.
Sí.
Y la zona nuestra no hay alcanza a ser una ciudad. Acá no hay, todos estos distritos son semirurales, entonces el único ejido urbano que hay por acá es la capital del departamento, que se llama Juan de Cuyo, donde está la municipalidad, los bancos, la plaza, todo lo que conocemos. Y después acá son caminos medio entre fincas, chacras, barrios privados, y esa cosa así.
Sí.
La mezcla.
Bueno, o sea que en tu casa has instalado un pequeño comedor y das clases también de cocina. Bueno, y me dijo Juan que lo llamaste Per Alta.
Sí, eso fue uno de mis alumnos que es diseñador. En una época tenía la costumbre de que no ponía mantel cuando venían los alumnos, sino que tiraba una como una hoja larga de papel craft, de un rollo de papel craft,
señor.
Y les ponía, mientras yo preparaba y qué sé yo, les ponía un tacho de leche nido con lápices de colores para que fueran dibujados. Había un arquitecto, un diseñador.
Qué lindo.
Y este diseñador, jugando en el papel, me dibujó el Per Alta Cocina. Y yo me llamaba La Lumbre.
Sí.
Y finalmente cambié porque me encantó.
Per Alta. Per con mayúscula, Alta también con mayúscula y separado.
Exactamente.
Bueno, ¿qué me vas a enseñar a cocinar? A ver.
Yo propongo un tomaticán.
¿Qué? ¿Un qué? Perdón. ¿Un qué?
tomaticán.
Muy bien. ¿Qué es? ¿Un plato de por ahí?
Sí, sí, es un plato típico de nuestra región cuyana.
Sí.
Dicen que tiene influencia chilena, no sabemos si es, cuán así será.
Sí, bueno, pero es muy posible que también, porque
sí,
estamos ahí cerca.
Sí,
claro, sí, no es descabellado. Sí. Se llama tomaticán, muy bien.
Tomaticán, sí. Bueno. Y es absolutamente simple, sencillo,
sí.
Fácil de hacer, barato, delicioso y... Y te lo explico cuando vos quieras.
No. Primero, acordate que voy a ir anotando. Pásame los ingredientes.
Bueno, siempre arrancamos en una cacerolita, una sartén, un disco, lo que sea, con un poquito de aceite de oliva.
Muy bien.
Maipucino en la medida de lo posible.
¿Maipucino? ¿Qué es eso?
Sí, de Maipú.
Ah, maipucino.
Sí.
Bueno, dale.
Es un terroir de acá de muy buenos aceites de oliva.
Maravilloso. Bueno, tengo el maipucino listo en una especie de pequeño disco.
Claro, sí, una sartén, un disco, una chapa, lo que sea.
Eso
entonces, ahí empezás con ponerle una cebolla picada chiquita.
Momento. Sí.
Un par de dientes de ajo, eso a gusto, yo le pongo mucho porque me gusta mucho. Dos o tres dientes de ajo, uno solo.
Primero dijiste también. Dos, después dijiste tres, quiere decir que te gusta.
Sí, a mí me yo por mí le pongo cinco, no, pero bueno.
Viste, ahí está, visto. Bueno, sigo, ¿qué más?
Después, el ajo, un pimiento rojo y uno verde, o solo uno rojo, o solo uno verde, el que tengas, también picado chiquito, todo picado chiquito.
Todo...
Y lo rehogas.
Sí. Muy bien, con el aceite maipucino.
Sí, con el maipucino.
Sí, con el maipucino, sí. Rehogo. Rehogo quiere decir que no dejo dorar, simplemente rehogo hasta que la cebolla se ponga transparente.
Exactamente.
¿Ha visto?
Exactamente.
¿Cómo?
Lo que saber, ¿eh?
Lo que... Soy un caradura yo también.
No.
Bueno,
no,
entonces...
Sabes, no.
Bueno, entonces...
Y después, una vez que tenemos eso, es muy sencillo. Yo cuento tomates peritas, dos por persona.
Muy bien.
Para esa cantidad de cebolla y ajo, qué sé yo, ponerle que sean 8 tomates peritas.
Muy bien, sí.
Que yo no le saco ni la piel ni la semilla.
Sí.
Los pico en cuadraditos chicos también.
Sí.
Y lo mando a la olla, sartén, disco, lo que sea.
Lo que fuere, sí.
Y lo dejo rehogando, tratando de que transpire un poco el líquido, que se evapore un poco el líquido, porque el tomate fresco tiene mucho líquido.
Mucho líquido, sí señor. ¿Qué más?
Y le pongo también un orégano San Carlino, quiere decir de San Carlos, Mendoza.
Muy bien, estamos con el maipucino y el San Carlino.
Y el San Carlino,
sí.
Un buen tomillo, romero.
Espera, orégano, tomillo... Romero, ¿qué más?
Ají molido.
Ahí está el huevo en la ortiga. Muy bien. Ají molido. Pimentón.
Sí, pimentón.
Bueno.
El pimentón es opcional, pero también si querés darle un toque y tenés algún pimentón español ahumado.
¡Ay, cómo me gusta eso! ¿Cómo me
también
gusta eso? Muy bien.
Le va a dar un toquecito interesante. Y bueno, eso lo rehogás hasta que espese un poquito.
¿Le pongo sal? ¿Le pongo sal a eso?
Sal y pimienta, perdón, sí. Sal y pimienta.
Bueno.
De hecho, mira, volvamos al principio. Cuando pusiste la sal y la cebolla y el ajo, agregale la sal en ese momento. La sal va a hacer que transpire la cebolla, que pierda un poco del líquido, se ablande y se transparente más rápidamente.
Muy
más fácilmente,
bien.
Sin quemarse, porque el líquido que va a tirar la cebolla va a evitar que se queme.
Me queda claro que va cebolla, pimiento y ajo primero, con la sal, se rehoga. Va el tomate cortadito en cubitos, sin sacarle ni la piel, ni la semilla, ni nada. Después va orégano, tomillo, romero, ají molido, sal y pimienta.
Sí, exactamente.
Bueno.
Y ahora, una vez que espesó un poquitito, yo saco un huevo por persona y se lo, digamos, Por una cuestión bromatológica, lo que yo hago, sí. no sé el origen del huevo, quiero decir, sí. de la frescura que pueda llegar a tener.
Ajá.
Lo que hago es mezclar el huevo, lo bato un poquito primero,
sí.
lo rompo la liga de huevo y después se lo agrego a la preparación y lo revuelvo ahí, el huevo se coagula, se cocina y la preparación va a quedar espesa.
Eso
si
que
yo conozco.
Sí, el tomaticán es un revuelto de huevo, cebolla, pimiento, ajo, tomate, etcétera.
Sí.
Bueno, sí. bueno, voy entendiendo. Sí. Bueno, ¿un huevo por persona? ¿No puedo
un
exagerar?
Huevo por persona.
¿No puedo exagerar un poquito ahí?
Sí. Con el ajo y con el huevo.
Qué bueno. Bueno, sí, claro. Listo. Esto se llama tomaticán y es un plato.
Eso se llama tomaticán.
Es un plato típico de por ahí.
Sí, es un plato típico de acá en Mendoza. De Cuyo.
Eso se come como entrada. Puede ser un acompañamiento de otra cosa. Es un plato principal. ¿Qué es esto?
Es cualquiera de las tres cosas. Yo muchas veces lo sirvo como. Sí. Por ejemplo, como entrada sobre una tostada de pan casero, con un ajito frotado,
bueno,
un poquito grillado, un poquito sí. de ajo frotado, qué sé yo,
sí.
y arriba le pones el tomaticán, y muchas veces va un huevo, si es un evento más o menos cajetilla, le pones, haces un nidito con el tomaticán y arriba le pones un huevito poché.
Ay.
Y entonces ahí ya tenés una entrada y lo adornás con un poquito de tomillo, de orégano,
bueno,
fresco, si
bueno,
tenés,
bueno.
Y ahí ya queda bien pituco.
Bueno.
Y si no, el huevo, el tomaticán en un plato, se sirve con cuchara, como una entrada.
Okay, okay.
En un plato hondo puede ser, si es más grande la porción, puede llegar a ser
muy principal. Bien.
En verano se puede comer frío y caliente también.
Sí. Ah, ¿frío también? ¿Sí?
Sí, frío
como, como si fuese una ensalada.
Exactamente.
Ahí estamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y después te lavas las manos y agarras el instrumento y empiezas y le das con todo a la Filarmónica de Mendoza.
Sí, también podemos tocar un tanguito, una milonga.
Bueno.
Claro.
No.
Claro.
Bueno, Omar, bueno, gracias por este ratito donde no solo tuvimos una pintura local de ahí de la zona, sino que también, bueno, aprendimos a hacer esto que se llama tomaticán y lo tengo todo acá anotadito. Che, te agradezco mucho, Omar, por este ratito, ¿eh? Muy amable.
No, yo te agradezco a vos, Quique. Para mí, yo pensé que iba a estar más nervioso porque vos sos un prócer.
Me muero,
absoluta.
Sí.
Yo soy radiero desde la más tierna infancia, soy
sí.
tipo de 62 años.
Ah, okay.
Bueno, y siempre escuché radio desde chiquitito.
Bien.
Y
bien,
bueno, hablar con vos, no sé, como hablar con Dolina, con Larrea, alguna cosa.
Qué bueno, no. qué bueno. Bueno, pero no estuviste nervioso al final, Omar.
No se me nota, pero andás a ver lo que está pasando.
No, me decepcionaste. Te mando abrazo grande y gracias por
bueno.
este rato.
Muy amable. Gracias a vos, Kiki. Un beso grande.
Lo escuchaste a Omar Peralta desde Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza, cocinando para nosotros el tomaticán. ¿Tomaste nota? Sí, me imagino que sí. ¿Y dónde lo escuchaste a Omar Peralta? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Acá? ¿En Estudio País?
Has llegado a tu destino.
Hola, soy Juan Ignacio de Pián, trabajador de Radio Nacional Santa Rosa, LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, y bueno, estoy yendo a encontrarme telefónicamente con Quique Pessoa. Quique, te mando un abrazo grande y en breve estaremos charlando sobre todo lo referido a la provincia de La Pampa. La verdad que muy contento de poder estar en tu programa y charlar de nuestra provincia querida de La Pampa. En Radio Nacional, la radio federal, la radio pública de todos los argentinos.
Soy Nora de Cortiña, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Las madres abrazamos al pueblo de Chubut y apoyamos el rechazo a la mega minería y a la zonificación. No queremos que se vote esa ley, queremos que la tierra sea libre y que sea del pueblo y para el pueblo. No a la mega minería, no a la zonificación, la tierra para el pueblo. Cuando decimos no, es no.
Te dije que Nora Cortiñas iba a estar presente en todo el programa. La legislatura de Chubut suspendió la sesión que buscaba habilitar la mega minería. La iniciativa del gobernador Mariano Arcioni pretende explotar la minería metalífera química de plata, cobre y plomo en algunas zonas de la provincia como Telcen y Gastre. La sesión había sido convocada para el pasado jueves 4 de marzo, pero las autoridades decidieron posponerla luego de que el pueblo chubutense salió a la calle masivamente a repudiar la iniciativa. Hubo marchas durante toda la madrugada, convocadas por organizaciones ambientalistas que se oponen al proyecto. En febrero pasado, el proyecto de megaminería no pudo ser aprobado en sesión extraordinaria porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios. El bloque que responde al gobernador Mariano Arcioni quiso votarlo en la primera sesión ordinaria del año, pese a que aún no está presentado el informe de la Universidad Nacional de la Patagonia requerido por el propio Poder Ejecutivo Provincial, y sin importar tampoco que ya existe un lapidario informe del CENPAT, el Centro Nacional Patagónico, que pertenece al CONICET, que desaconseja la megaminería en la zona. Las organizaciones y asambleas de vecinas y vecinos que se oponen a la megaminería aseguran que el proyecto oficial está hecho a la medida de la empresa canadiense Pan American Silver, que espera desde hace 11 años explotar el proyecto Navidad. También denuncian que Pan American Silver usará un método distinto al cianuro, pero no menos nocivo, el xantato, con X al principio, el xantato. Bueno, tiras y aflojes en el país todo el tiempo y la energía eléctrica que hoy no se cortó encima. Entonces yo estoy como incendiado en el medio de todo esto, porque también recibí de Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina, un comunicado largo, te lo resumo, habla de la deuda que es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI. Se inició esta semana el año político electoral con grandes acontecimientos como los anuncios presidenciales en torno a la deuda y la nueva movilización del pueblo de Chubut para impedir la megaminería en defensa del agua y sus vidas. El orden presidencial de investigar criminalmente a los responsables locales del acuerdo ruinoso con el FMI es una decisión histórica. Desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, llamamos en consecuencia a suspender todo pago mientras se investiga el fraude para que tenga un impacto real en la vida del pueblo. Desde comienzos de la pandemia hemos pagado al FMI con nuestra salud, el hambre más extractivismo, 1.200 millones de dólares solo en intereses. Esto es inaceptable. Las estafas no se pagan. Este es el comienzo de Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina, Buenos Aires, 5 de marzo de 2021. Como de costumbre, todo es discutible. Todo, por lo menos para mí y en este programa. El hecho de que se investigue criminalmente a los responsables locales es maravilloso. Es una decisión histórica, como dice este comunicado. Sí. Ahora, no pagar la deuda suspender el pago de la deuda, eso no lo tengo claro. Porque, a ver, ¿podremos vivir en lo futuro sin los créditos del Fondo Monetario Internacional, por más que sean un sartal de lo que quieras? ¿Podremos vivir? Porque si vos no pagás, no vas a tener más crédito. Está bien, es horrible seguir pagando, seguir pidiendo, seguir pagando, seguir pidiendo. Es que, ¿podremos alguna vez vivir con lo nuestro? Yo no creo que sea posible en lo inmediato. Por lo tanto, lo que hay que hacer con ese acreedor, que no tiene la culpa de los criminales internos, que seguramente también ellos, bueno, que lo investiguen ellos, su parte. Nosotros vamos a investigar a los responsables locales del acuerdo con ese FMI. Pero, en función de eso, no pagar, mamá mía, es lo que yo no sé si es posible. Sí sé que es un deseo. Sí sé que ojalá pudiésemos vivir con lo nuestro. Pero yo no creo que sea posible. Digo, no sé. Como dice mi amigo Charlie Adamson, Bobe.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Volvió el fútbol a la televisión pública. Mañana a las 17, Arsenal Estudiantes de La Plata. Ahora el fútbol es ATP, apto todo público. Ahora el fútbol está en la TV pública.
Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís:
dale, ahora las minas son de TV Fútbol, ¿no?
Lo que hacemos sin pensar. Empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina Presidencia.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
12 del mediodía. 32 minutos. Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
A ver, algunos mensajes de oyentes que están atentos a todo. Solamente mensajes de texto en el WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Pato Notaristéfano desde Parque Patricios, Cava. Buenos días, Quique. Veníamos de la enramada y esa paz a la sombra de la realidad hasta que nos diste esta suerte de baldazo. Pan y rosas, compañero. Silvia Méndez Parisi desde Chascomús. Celebro, estimado Quique, que la publi de Mr. Músculo te haga reflexionar. En realidad es una consigna nuestra, del feminismo, apropiada por los publicitarios que son rápidos. Tal vez en respuesta a lo que le venimos dando con un caño a esa marca desde hace años. Pero en fin, todo suma. En el contexto que estamos viviendo con tanta violencia, tanto femicidio y sobre todo tanta impunidad, pareciera que no es importante la publi, pero por algo hay que empezar. Gracias por todo. Saludos, Liliana Astrada desde La Plata. Qué lindo locuta Lucila. Pone cortina. Listo, tenía que suspirar. Qué lindo locuta Lucila. Vos no seas tan sincero que te van a rajar de la radio. Vuelvo a suspirar. Milanesita, papi. Ese era el pedido de mis hijas cuando me quedaba sin laburo. Hartas de comer verduras. Milanesita, papi. Bueno, bueno. María Soledad Michelena desde Morón, Buenos Aires. Qué hermoso programa, te escucho todos los días. Soy docente y espero mi turno para la vacuna. A esta altura lo que sea, rusa, china. Lidia Ricino desde Avellaneda, junto a vos a través del dial, poniendo la oreja, escuchando tu editorial. Excelente, Quique, totalmente de acuerdo. Abrazo de oso vikingo. Graciela Varela, hola, buenos días equipo. Ay, mamá mía, qué lindo que sos. Cuando te calentás, cuando te emocionás con tus hijas e hijo, cuando volcás tus sentimientos y pensamientos, te quiero y aquí estamos escuchándote, siempre cabezas abiertas, pensamiento crítico, y cuando hay mierda hay que decirlo para poder limpiar, ¿viste? Si no, no salimos más, ni una menos. Laura Russo desde Carlos Paz, Córdoba, buen día, primera vez que me comunico con vos, gustazo enorme poder escucharte, gracias a Dios, no se cortó la corriente, estuve esperando, alivio para las y los oyentes, dolor en el alma para vos, gracias por opinar libremente, más allá de acordar o no, con algunas cosillas tuyas, admiro eso, la libertad de decir lo que se te canta, es decir, tu opinión, con afecto de oidora. Jorge Suárez desde Tortuguitas, Buenos Aires, buen sábado desde Tortuguitas, mirando la parte llena del vaso, muy buena la lección que le diste al periodista Ale, justamente porque lo conocen, lo agredieron. Oscar Roldán desde Santa Fe, pésima actuación de la policía en Formosa, pero en Buenos Aires, se cagó a palos a jubilados cuando Macri les cagó la vida y no se hizo este escándalo. Quique, no seas inocente, la oposición es fanática y mata cerebros. Clarín, agradecido. Formosa, sí. Jueces corruptos, silencio total. Miriam Amari, de Caballito Cava. Yo he recibido el PDF de Aventuras en Mehari, en PDF, gracias a la generosidad de Laura Ferri. ¿Hay más? No me digas que hay más. Leonardo Rico, desde Rosario, Santa Fe. Descomposición radiogénica de isótopos. Corteza y manto, las rocas que forman la litósfera, compuesta por la corteza y la parte superior del manto, son ricas en minerales que contienen elementos radioactivos como los isótopos 235U, 238U, 237TH y 40K. Las reacciones de descomposición de estos isótopos son exotérmicas. La descomposición radiogénica de isótopos es el proceso que aporta más calor a la superficie de la Tierra. Hay que tener presente que la temperatura de la Tierra aumenta hacia el interior desde una media global en superficie de 15 grados hasta más de 5.000 grados en el núcleo interno. Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Estaba revisando el mapa de La Pampa, porque me voy a ir a La Pampa, pero resulta ser que vi en el mapa, que está bastante ampliado, leí Villa Valeria al sur de la provincia de Córdoba, bastante cerca de La Pampa, y me acordé de un hecho que voy a denominar luctuoso y que paso a contarte. Esto hace siglos que sucedió. Fui de visita a Villa Valeria a verlo a Orlando Martínez, un veterinario
que vive allí, al menos vivía, le perdí la pisada hace muchos años a Orlando Martínez. El tipo tenía un avión fumigador. Bueno, lo fui a visitar. A mí me gustaba mucho la casa. Me siguen gustando las armas, pero en ese momento me gustaba también la casa. Y ahí, junto con la parte norte de La Pampa, es zona de chanchos, o por lo menos es lo que se decía. La cuestión es que salimos a cazar, te la voy a hacer corta para no extenderme demasiado, pero salimos a cazar, yo andaba con un viejo Winchester 44-40 que había heredado de mi papá, un arma poco propicia para eso, pero al lado de las armas nuevas que hay, ¿no? Pero fui el único que cazó un chancho, para hacerte la corta. Lo subimos con mucha dificultad a la chata, nos volvimos a Villa Valeria, me metí en una especie de taller mecánico, eran las 4 de la mañana, una madrugada muy fría, te la pinto así porque era todo mucho, mucho más tétrico de lo que puedo llegar a contarte, luz blanca en el galpón de ese taller mecánico, bajamos el animal, bueno, el que caza despanza, cuerea, etcétera. Después vienen las ayudas y terminamos haciendo unos salames y unos chorizos de jabalí o de chancho del monte, como vos quieras llamarlo. Bueno, cuchillo en mano, despanso. Y acá hago una pequeñísima pausa, porque me viene el recuerdo encima. Despanso era una chancha y adentro tenía 4 jabatos. Otra vez hago una pausa. Seguí adelante con la cosa, tiré los jabatos y me cuerié, hicimos todo, no dije ni mu, pero nunca más le tiré a un bicho, a ningún bicho, y me siguen gustando las armas, tiro al blanco, etcétera, pero nunca más, y no me he vuelto refractario, odiando a los cazadores, no, para nada, es una cuestión absolutamente personal, pero tuve que pasar por eso para darme cuenta de que estaba haciendo un disparate, pero fue un disparate grande, ¿eh? Sí. Bueno, no, nada, ya sé que me van a llover los llamados de atención y las críticas, pero esto es así, ¿no? Quiero para siempre dejar de lado la hipocresía, porque uno puede ser de una manera en un tiempo y de otra manera en otro tiempo, sí. Date la oportunidad de reconocer ciertos cambios. No, nunca más le tiré a un bicho. Bueno, acá estoy ahora con el mapa de La Pampa, me voy a cernir un poco los límites de la provincia de La Pampa, al norte con las provincias de San Luis y la de Córdoba, ahí estábamos, al este con la provincia de Buenos Aires, al sur La Pampa limita con el río Colorado que la separa de Río Negro y al noroeste limita con Mendoza. La presencia humana más antigua que se tiene registro en La Pampa es de hace 8.600 años. Se encuentra en Casa de Piedra, en el sur de la provincia, sobre la margen norte del río Colorado. Población actual, más o menos 350.000 habitantes. Economía, el sector agropecuario. La producción se desarrolla en la zona nordeste de la provincia por el régimen de lluvias y la calidad de los suelos. Se cultivan trigo, maíz, girasol. En los últimos años avanzó notoriamente la apicultura, principalmente en la zona de Guatraché, General Pico y Santa Rosa. Las explotaciones de hidrocarburos están localizadas en el sudoeste de la provincia e integran la cuenca neuquina. En la localidad de Macachín se encuentran las Salinas Grandes de Hidalgo, el lugar que fue un antiguo dominio del cacique Calfucurá, es una de las explotaciones salineras más importantes del país. Santa Rosa, que ahí voy a ir. Santa Rosa, fundada el 22 de abril de 1892 como Santa Rosa del Toay. Fue sucesivamente capital del territorio nacional de La Pampa hasta 1950. Fue capital de la provincia Eva Perón entre el 51 y 56 y es la capital de la provincia de La Pampa desde 1956. Población, más o menos, viste, como tenemos los datos del censo del 2010, digo, más o menos 150.000 habitantes. Voy a tratar de comunicarme con LRA3 AM730 y FM95.9 Santa Rosa, La Pampa. Voy a ver si doy con Juan de Pián, con quien ya hemos charlado. Juan, ¿estás por ahí?
Estoy acá, Quique, y la verdad que escuchándote muy atentamente, porque justo tu historia tiene mucho que ver con la mía, porque, bueno, mi viejo es un italiano que se vino a La Pampa y que encontró como profesión ser armero, ¿no?
Mira.
Bueno. Y bueno, toda esa la casa en la provincia de La Pampa llegó a ser parte de la familia, ¿no?
Seguro.
Pampeana.
Sí.
Ahora, como vos decís también, ha cambiado mucho todo eso, pero bueno, la casa, el apostarse, ¿no?
Sí, claro.
En un tiempo, mi viejo, por ejemplo, se iba un fin de semana a cazar, a ver qué cazaba y venía.
Sí.
Se iba 15, 20 días.
Claro.
Al campo se llevaban los bloques de hielo, armaban un pozo y se quedaban realmente 15 días cazando y traían carne a sus casas, ¿no?
Muy
también
bien,
una parte de pasión por la casa,
sí.
Pero bueno, siempre respetando, por lo menos en mi casa siempre se respetó de lo que se cazaba para comer, ¿no?
Pero está bueno esto que decís, porque, a ver, es una provincia, como debe haber algunas otras, donde la caza con Z, es una costumbre, es como, no te digo como tomar mate, pero es una costumbre absolutamente normal. Claro, te la escucha un tipo que vive en Caballito, en Buenos Aires, y le parece una aberración. Esto que he contado, le parece una aberración. A mí me gustaba cazar, y no me parecía ninguna aberración. Lo que pasa que, con lo que te conté que me pasó,
claro,
fue muy fuerte para mí.
Es fortísimo.
Bueno,
sí, quizá
le haya pasado a algún otro cazador, hizo caso omiso del asunto, claro, y siguió cazando. Yo no pude. Para mí fue muy fuerte eso.
Bueno, mi viejo fue cazador toda su vida.
Sí.
Y ahora, mi papá tiene 87 pirulos.
Ajá.
Nació en Feltre, Italia, y se vino en uno de los últimos barcos que llegó
sí,
a la Argentina.
Sí.
Y ahora en su gatillo y su disparo es fotográfico.
Ah, mirá. Bueno.
Se dedica a eso.
Y dejó la armería.
Dejó la armería después hizo cuchillería y ahora es un jubilado fotógrafo.
Tenés un papá re sabio.
Sí, viste,
son esos viejos que saben. Sí. ¿Viste que los viejos? Hay viejos que saben, hay viejos que son al pedo.
Y bueno, pues yo le puedo contar a mis hijos, por ejemplo, que el sabor de lo que es la carne de chancho,
sí,
la carne de ciervo, la carne de vizcacha, la carne de una copetona,
qué
de una perdiz copetona, de cómo se hace simple con manteca y con romero, alguna hierba del monte.
Qué bonito. Bueno, Juan, contame. LRA3 AM730 FM95.9 Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué haces en esa radio?
Bueno, yo participo de un programa que se llama Lo que queda del tiempo, que empieza a las 13 horas todos los días, de lunes a viernes, con Carlos Mateu,
sí,
y con Tati Pereira en la operación técnica,
sí,
todos los días. A partir de empezó la pandemia el año pasado, empezamos con este programa y bueno, lo fuimos sosteniendo durante todo lo que fue el año pasado y este año, que bueno, que calculamos que va a ser no tan encerrado como el año pasado, pero vamos a tener una normalidad distinta, ¿no?
Exacto.
Y va a seguir un poco así por lo que estamos viendo.
Bueno, ¿cómo es el LRA3 en cuanto a su edificio?
El LRA3 es un edificio histórico, es hermosísimo, han remodelado un edificio que es donde estaba la planta transmisora.
Sí.
Es donde nació la Radio Nacional aquí en la provincia de La Pampa, la segunda radio nacional del país.
Sí, señor.
En este edificio hubo, después del bombardeo en Plaza de Mayo, vinieron aquí, tiraron también algunas bombas que no cayeron en el edificio.
Sí.
Por eso también es histórico este edificio. Está emplazado en una en 5 hectáreas en el medio de la ciudad.
Sí, qué bien.
La verdad que es una de las radios nacionales más hermosas que tiene nuestro país, no solamente por su historia, sino porque está hecha nueva.
Ah, mira.
Algo que, bueno, nada, estamos muy orgullosos los trabajadores de Radio Nacional acá, ¿no?
¿Y se aprovecha el edificio para alguna otra cuestión?
Mirá, el edificio recién fue inaugurado hace 2 años, sí. O sea que se iba a empezar a hacer también, había un proyecto de hacer como un auditorio.
Ajá, mira.
Para sí. 300 personas.
Upa.
Pero bueno, ese proyecto todavía no se empezó.
Sí.
Pero bueno, sí, hay un museo en la planta baja donde tenemos micrófonos hay micrófonos de toda la historia de Radio Nacional.
Qué
Santa Rosa.
Qué
auriculares. Hay un par de auriculares que yo no sé si recordás la foto del Che Guevara.
Sí.
Haciendo radio.
Sí, señor.
Con esos auriculares que también tienen micrófono.
Eso es.
Bueno, claro. Estos auriculares están acá, son iguales a los de la foto del Che.
No, qué lindo que tengan un museo, que guarden y que no tiren esas cosas.
Sí, y tenemos una discoteca también de muchísimos ejemplares, hermosísima, que bueno, que eso sí, está en otra parte del edificio que también se va a remodelar en algún momento, pero no, la verdad que el museo es hermosísimo porque también ves todos los equipamientos de hace 80 años.
Maravilla, maravilla que puedan hacerlo, maravilla que lo hagan, ¿no? Porque generalmente despreciamos mucho esas cuestiones y la verdad es que cada radio nacional debería tener su pequeño museíto.
Es que es historia viva, Radio Nacional sí, es historia viva sí, de nuestro país.
Sí. Bueno, te cambio un poco el ángulo. Cuando hablamos el año pasado, nos contaste de la disputa legal que hay con Mendoza.
Claro.
Ahí cerca del río Colorado y que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Sí, te corrijo, no es el río Colorado, es el río Atuel.
Ah, perdón.
En el río Colorado hay una nueva un nuevo conflicto, pero ya eso es otro conflicto que es por Portezuelo del Viento.
Ajá, ¿y ese conflicto con quién lo tienen?
Con Mendoza también, pero lo que pasa es que la cuenca del río Colorado sí. es muchísimo más extensa que la del Atuel.
Claro. Claro.
Y compromete a las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.
Bueno, ¿y cómo está ese conflicto ahora?
El del río Atuel sigue como está, la Corte Suprema dictó sentencia que Mendoza tendría que dejar pasar cierta cantidad de agua, que no lo hace.
Ajá.
De hecho, en sus publicidades para que sus publicidades llegan a la provincia de La Pampa, sí. De hecho cerca de la radio hay una circunvalación donde hay muchos carteles, esos mega carteles, donde sí. hay un cartel que dice visite San Rafael con el Atuel totalmente rebalsado de agua, con claro. gente haciendo rafting.
Sí. ¿A costa de qué?
A costa de que el oeste, una parte del oeste de la provincia de La Pampa no pase un río que es interprovincial, sí, que es algo okay. es algo inaudito y que lo maneje el dique Los Nibuiles, que lo maneja Mendoza, y que eso lo maneje solamente Mendoza, ¿no? O sea, el paso de un río interprovincial
sí.
manejado por una sola provincia y utilizado por una sola provincia.
Bueno, pero la Corte Suprema ya se expidió con respecto a eso.
Y bueno...
¿Y entonces?
Eso que los paperos se preguntan.
No, hay que juntar la tropa de La Pampa y mandar todos armados para allá.
Y bueno, y lo interesante, Quique,
sí.
La provincia de La Pampa, en esta pandemia, si hay una de las cosas que se puede tomar como positiva, ¿no?, de todo esto, es que el pampeano... empezó a conocer su provincia.
Ahí está, mirá.
Que es algo que sucedió, que es algo muy interesante.
Sí.
Puede ser, por miedo a salir de la provincia, tenemos una provincia donde los casos siempre fueron bajos.
Ah, mira.
Salvo hace 3 meses que subieron un poco.
Sí.
Sigue siendo una de las provincias con un sistema de salud que no colapsó. Entonces quizás un poco por miedo de salir de la provincia también el tema de no poder salir económico
claro.
tanto muchos días de vacaciones ha hecho que se recorra mucho más la provincia que antes y que centros turísticos que antes quizás no eran visitados por los pampeanos sí. empiecen a ser visitados por ellos, ¿no?
Qué bonito.
Y uno piensa, ¿no? En esta reformulación de, sí. de las costumbres de la provincia de La Pampa en el turismo, ¿no? Interno. ¿Qué pasaría si pasara un río por el medio de la provincia de La Pampa? El Atuel pasa por el medio de la provincia de La Pampa, recorre sí. toda la provincia y terminaba en el río Colorado.
Ah, mira.
Y uno de los puntos que más visitó en estas vacaciones el pampeano sí. fueron justamente los lugares turísticos que quedan en la vera del río Colorado.
Qué
la Adela, Duval, ¿qué hay? Casa de Piedra.
En la vera del río Colorado me han contado que hay cultivos orgánicos, que hay hasta viñedos.
Sí, bueno, la industria vitivinícola ha crecido muchísimo en los últimos años en la provincia de La Pampa, al llegar al punto que ya es un movimiento turístico también.
Ah, listo. ¿Eh? Bueno.
Donde, bueno, todos sabemos que donde está el vino también está la comida, entonces
sí.
hay sí. hay un acervo de distintas cosas, como el poder comer carnes de la provincia de La Pampa, también carnes salvajes, también algunos pescados. Claro. En Casa de Piedra hay un criadero de truchas. Así que bueno
y eso,
esto, uno se pregunta también con este conflicto, ¿qué sucedería si pasara el río por el medio de la provincia?
Otra ¿no? vez, siempre, distinto. Siempre volvés al inconveniente del río, ¿no? Siempre.
Es sí. que es una parte identitaria de nuestra provincia.
Claro.
Este conflicto.
Sí. Bueno, contame, ya que veníamos con vino, comidas, etcétera, shows, música, ¿cómo se organizaron los laburantes, los artistas, las artistas? Me imagino que habrán hecho show virtuales, pero también...
Bueno, todos sabemos, yo particularmente soy músico, soy compositor y la verdad que la industria cultural ha sido una de las industrias más golpeadas.
Seguro.
Y sale a la luz también la falta de legalidad de muchísimos trabajos que tienen los artistas. Y fue difícil, es muy difícil todavía, te tengo que decir, porque los lugares donde se pueden tocar son muy chicos, a la capacidad de gente es limitada.
Sí, y los protocolos
para los laburantes de la música, sí. digo músicos, digo sonidistas, digo iluminadores.
Sí, claro. No estaba pensando en que los protocolos a su vez achican más todavía los espacios.
Claro.
Sí.
Exactamente. Sí. Acá se puede se puede tocar en algunos bares de la ciudad. Se utilizó también esta modalidad de los pallets afuera.
Ajá.
Y bueno, como hablaba con el productor del programa, sí. haciendo un chiste, menos mal que los vikingos inventaron la cerveza, ¿no? Artesanal, que fue un boom y que muchísimos lugares gastronómicos se salvaron por eso.
Claro, qué bonito. Juan de Pián, ¿qué componés? ¿Qué tocas algún instrumento? ¿Componés con algún instrumento? ¿Haces letra y música?
Hago canciones, tengo una banda que se llama Catalina Tom. Tuvimos la suerte de que, bueno, en el litigio por el río Atuel fue incluida una canción nuestra.
Ah, sí.
Para como adornar un poco la presentación.
Sí,
Y la música de La Pampa también tiene mucho que ver con eso, con esta referencia a la lucha por los ríos.
Maravilla.
Tanto sus músicos como sus poetas han ido con ese tema muy 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 a fondo. Escribo canciones desde muy chico y tengo la suerte de que trabajé en Radio Nacional, donde hay un piano que es hermosísimo, tocó por primera vez la samba del río Robado y se grabó por primera vez esa samba aquí en La Pampa.
Muy
entonces
bien.
cada vez que puedo toco un poco, como se llama ahí, el piano para buscar algunas melodías.
Juan de Pián, mando abrazo grande, ojalá se resuelva lo del río, no en cuanto a la justicia que ya se expidió, sino que reaccione de alguna manera la otra provincia que los está privando de la existencia de ese río. Bueno, abrazo grandote y muchas gracias por este ratito.
Quique, te mando un abrazo grande y siempre es un orgullo poder pasar por este programa, que es un programa realmente federal.
Macanudo. Bueno, saluda al viejo armero ese.
Bueno, Giuseppe del Pian.
¡Oh, ahí, te mando un saludo. Abrazo grande.
Abrazo grande, Quique.
Chau, chau. Lo escuchaste a Juan de Pian, LRA 3, AM 730 y FM 95.9, Santa Rosa, La Pampa, provincia de La Pampa. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.